Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este viernes. El pasado fin de semana se nos acabó la liga, este fin de semana se baja el telón del fútbol de élite definitivamente con la disputa mañana de la final de la Copa del Rey en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla a partir de las 9 en punto de la noche. Muchas veces se ha querido infravalorar esta competición y esta final, pero se trata de la fiesta del fútbol que corona toda una temporada. Y ante la ausencia de equipos españoles en las finales europeas, este va a ser el último partido que afecte a los nuestros, a nuestros equipos de primera división. Además, en un escenario fantástico como es Sevilla, con miles y miles de aficionados de los dos equipos y con un partido que en lo futbolístico nos presenta muchísimos atractivos. Porque vamos a ver un Valencia súper motivado e ilusionado ante un Barça necesitado de victoria para terminar con buen sabor de boca y evitar más especulaciones, por ejemplo, sobre el futuro de Ernesto Valverde. Por cierto, a última hora de la tarde se ha sabido, tal y como nos ha estado contando Alcalá a lo largo de toda la semana, que el partido se verá definitivamente a través de Televisión Española, en su primer canal. En la 1, en la primera, se va a ver definitivamente el partido, después de que se haya abierto ante notario, también la oferta que había hecho la empresa MediaPro de Jaume Roures. Tal y como había pasado en la primera elección, la definitiva ha sido la 1, la primera de Televisión Española. Pero más allá de la emoción del partido, la previa de la final ha estado marcada por la comparecencia de Leo Messi ante los medios de comunicación. Hacía ni más ni menos que 4 años que Leo Messi no comparecía en una rueda de prensa. Sí le hemos visto esta temporada atender a los compañeros que estaban a pie de campo después de los partidos del FC Barcelona, tanto en la Liga como en la Champions. Pero no había comparecido desde hacía 4 años ante todos los medios de comunicación. Y la verdad es que debía hacerlo más asiduamente, porque nos ha dejado muchos e interesantísimos titulares. Messi, que por cierto es ya oficialmente bota de oro del fútbol europeo, su sexta bota de oro, por cierto, después de que Kylian Mbappé solo haya marcado un gol en la derrota del Paris Saint-Germain 3-1 esta noche ante el Reims. Así que Leo Messi suma su sexta bota de oro, el máximo goleador de las grandes ligas europeas. El primer acto el que ha hecho Leo Messi ha sido el acto de contrición. Nos referimos evidentemente al partido de Anfield, la derrota, durísima derrota, 4-0 ante el Liverpool. Ni se ha olvidado, ni se va a olvidar durante mucho tiempo. Y fíjense con qué crudeza incluso Messi reconoce que aquello fue un desastre.
Nosotros somos los únicos culpables de ese partido, que sabíamos que no nos podía pasar lo mismo del año anterior y nos pasó. Creo que fue lamentable el partido que hicimos, la imagen que dejamos. Te puede pasar un año, pero que sean 2 años seguidos, a nada de poder estar en una final de Champions, que tanto lo deseábamos. Que no pase lo que ocurrió, la verdad que es impermitible. Y obviamente el míster tendrá parte de culpa también, como lo tenemos todo en el vestuario, pero lo que más no tengo duda que somos nosotros.
Impermitible y lamentable son los adjetivos que ha utilizado Leo Messi para definir aquello, que es verdad que lo fue, y además es que nadie tiene dudas de ello, pero no suele ser habitual que un futbolista reconozca de esta forma tan real y tan cruda lo mal que lo hizo el FC Barcelona en el campo del Liverpool. Una de las figuras precisamente que más directamente fue señalada por aquella derrota fue el Chingurri Valverde. Esta semana hemos escuchado ya a José María Bartomeu, al presidente del Barça, respaldar a su entrenador. Y atención a lo que ha dicho Leo Messi sobre su técnico. Si alguien tenía dudas de que Valverde iba a continuar...
La verdad que sí, que me gustaría que siga. Te puede gustar o no cómo jugamos durante todo este tiempo, pero el año pasado hicimos el doblete, quedó manchado obviamente por la eliminación de Champions, por la manera que fue. Y este año podemos hacer otro doblete y lamentablemente con otra vez con una mancha, pero esta mancha es mucho más grande. Pero si te pones a pensar, durante todo este tiempo, en 2 años se perdió dos partidos que nos marcaron muchísimo, más que la derrota por cómo fueron esa derrota, pero el resto fue bueno.
Y en ese alarde de sinceridad de Leo Messi nos hemos encontrado de repente con un tema que no ha gustado nada al argentino. Ricardo Rossetti, el compañero de Bein Sports, le ha preguntado por la posibilidad de que Griezmann juegue en el FC Barcelona. Todavía desconocemos cuál es el destino de Antoine Griezmann, aunque todo apunta a que será el equipo azulgrana. Bien, pues ha sido tan lacónica la respuesta y se presta a tantas interpretaciones que hemos querido dejar la pregunta entera y fíjense en la respuesta. Son, nada, ni dos segundos. La respuesta de Leo Messi.
Se habla mucho de fichajes. ¿A vosotros os gustaría que Griezmann pudiese formar parte de la plantilla del Barça la temporada que viene?
No opino de Griezmann.
No opino de Griezmann y se acabó. Y además es que la mirada ya invitaba a que no se le repreguntara más sobre el asunto. No opino de Griezmann, eso es lo que ha dicho Leo Messi. En lo deportivo ya saben que el Valencia está en Jerez y que el Barça viaja mañana por la mañana, manteniendo de esta forma la rutina que ha venido llevando a cabo a lo largo de toda la temporada cuando juega partidos en España. Valverde ha convocado a todos los disponibles, así que no da pistas. Recuerden que hay bajas importantes como la de Luis Suárez o Dembélé y ha reclamado la valía de un doblete en caso de ganar la final de mañana en el Villamarín.
Le damos mucha importancia porque es la posibilidad de ganar un doblete este año otra vez. Es verdad que el trayecto no ha sido fácil y hemos tenido que remontar situaciones adversas. Evidentemente sabemos lo difícil que es porque vamos a jugar contra un rival que ha terminado la liga en gran momento de forma, que ha hecho una gran temporada. Los dos partidos que hemos jugado contra ellos este año pues han sido dos empates. Ninguno de los dos ha conseguido ganar y vamos a ver si quién es el que rompe esa tendencia en el partido de mañana.
Y enfrente el equipo de Marcelino García Toral, el técnico asturiano que ha tirado de emoción para reivindicar a su Valencia, aunque ha reconocido que eso de parar a Messi...
Es buena pregunta, ¿cómo parar a Messi? Pero creo que la mayoría de los entrenadores no sabemos cómo. Nosotros lo intentaremos. Tenemos la experiencia que tenemos. Puede faltarnos, pero seguro que nos sobra corazón. 90 minutos. Alegría, disfrutar y un resultado. Dos juegan, uno gana. La ilusión siempre está en que seamos nosotros.
Pues así lo ha definido Marcelino García Toral, las horas previas al partido de mañana, la gran final de la Copa del Rey. Enseguida estamos en unos minutos en Sevilla para contarles todo lo relacionado con la final de la Copa. Pero este viernes además ha dado mucho de sí en el mundo de la información deportiva. Si recuerdan, en el programa de ayer hablábamos con Mauricio Pochettino en la ciudad deportiva del Tottenham, en Londres. Desde allí hicimos el partidazo. Y en un momento de la entrevista, Pochettino dijo esto.
¿Vais a dormir en Valdebebas?
No, dormimos en un hotel cerca de ahí. Le hemos pedido, pero se ve que Florentino no nos quiso dejar las instalaciones. Digo.
Como no le haces caso a Florentino, no, pues luego paga las consecuencias.
Exacto,
claro,
Si quieres, tienes que el día que entrenes ahí, vale, ahí vas a poder dormir.
Claro, todas las veces que quieras. Te ponen hasta el nombre.
Ese fue el mensaje subliminal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues era un comentario que entendimos, era un comentario jocoso de Pochettino con respecto a la posibilidad de dormir en Valdebebas. Que además es una cuestión que no compete a los clubes, sino compete a la UEFA, donde pernoctan los días antes de la final de la Liga de Campeones. Pues el Real Madrid ha hecho público hoy un extenso comunicado en el que niega categóricamente que el Tottenham le pidiera sus instalaciones para pernoctar y asegura que siempre ha estado a disposición de la UEFA para cualquier cuestión. De hecho, ha accedido a todas las peticiones, dice el Madrid en ese comunicado, para utilizar sus instalaciones por parte de los dos equipos ingleses. Y recuerda, lo que les acabamos de decir, que la competencia en este aspecto es de la UEFA, que atiende básicamente a criterios de seguridad para decir dónde se tienen que alojar cada uno de los equipos. Y una noticia que ha llamado la atención en el Madrid. La adelantaban los compañeros del Chiringuito anoche y la han ampliado hoy los compañeros del diario Marca. Sergio Ramos duda sobre si seguir en el Madrid o cambiar de aires. Recordamos que el central tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2021. Habla el Marca de una reunión que se celebró hace dos semanas en casa del propio Sergio Ramos, en la que expuso al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, su inquietud y quedaron en hablar en los próximos días. Así que a ver qué nos cuenta Melchor Ruiz sobre el futuro de Sergio Ramos, que, insistimos, tiene contrato hasta el año 2021 y que, según los compañeros del Chiringuito y el diario Marca, está pensando en la posibilidad de marcharse del Real Madrid. Es una historia que no suena nueva, Ya vivimos un capítulo... no igual, pero sí similar, hace un par de temporadas. Seguro que lo recuerdan. Resultados de la jornada. Málaga 3, Zaragoza 1. Han tenido que remontar los malagueños un 0-1 en la segunda mitad. Con estos tres, el Málaga suma 68 puntos. Es decir, está a 6 del ascenso directo y 7 por encima del límite de los playoffs. El Zaragoza se queda con 50, 9 por encima de la zona de descenso. Después de esta jornada quedarán tan solo 2 para que termine esta fase regular, por llamarlo de alguna forma, en la segunda división, porque luego afrontaremos los playoffs de ascenso. Amistoso femenino. España 0, Canadá 0. En las Gaunas, en Logroño, ha sido el último partido del equipo de Bilda antes de partir hacia Francia, donde va a jugar el próximo Mundial Femenino. Y en Sevilla se ha confirmado que Joaquín Caparrós no continuará en el banquillo del conjunto hispalense. Fue el encargado de sustituir a Pablo Machín, pero su etapa se acaba aquí. Así lo ha explicado el propio entrenador utrerano.
Lo tenía totalmente decidido porque creo que era el momento de dar un paso atrás y aunque nos hubiera... lo que hubiera supuesto estar en Champions, una competición que, bueno, pues que no está en Europa, pero Champions no, pero sí que lo tenía decidido el dar un paso atrás.
Así que da un paso atrás, se aleja de los banquillos y suponemos que seguirá en la estructura deportiva del Sevilla a lo largo de la próxima temporada. Y al margen del fútbol, en baloncesto, la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa se disputa al completo el domingo a las 12:30. Y hay bastantes cosas por decidir todavía. En el Giro, la primera etapa de montaña ha sido para Ilnur Sakarin, pero el gran protagonista de la jornada ha sido Mikel Landa. Ha sido espectacular lo que ha hecho el ciclista a la vez del equipo Movistar, con un ataque extraordinario que nos ha hecho vivir una jornada de montaña realmente atractiva. El Alavés ha reducido en 1.37 su diferencia con respecto a los favoritos. Sigue comandando el Giro Jan Polak. Roglic, el gran favorito, está a 2.25 y Landa está ya a 5.08. Mañana otra etapa de alta montaña, pero de tan solo 131 kilómetros. Cuidado con estas etapas cortas de mucha montaña, que al final resultan ser las más peligrosas. Y tenemos bastante motor este fin de semana. ¿Qué tal, Carmichael?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El domingo tenemos el Gran Premio de Mónaco en el circuito de Monte Carlo.
Ahí. Sí, ahí estaremos.
Donde no hay bicho viviente que adelante. Antes hablábamos de por qué no se habilita alguna zona para que haya la más mínima posibilidad de adelantar, pero nada. No.
Es que es muy difícil porque la gran preocupación por la seguridad hace que haya una chicane, por ejemplo, pegada al túnel, que si estuviera más lejos del túnel sería más posible, más fácil de adelantar. Pero también es cierto que pasan cosas. ¿Por qué? Porque hay un guardarrail muy cerca, porque hay averías y además está la mística. Es que siempre nos quejamos, no se adelanta, pero siempre es el Gran Premio del año que mundialmente tiene más audiencia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues a mí me parece el más aburrido con diferencia.
Ya. Sí,
ya sé que yo no veo la Fórmula 1 desde la perspectiva de la que lo veis los técnicos, pero eso de que no haya posibilidad de adelantar y que el único cambio que se pueda producir se daba algún accidente, algún toque.
Hombre, puede haber cambio en la salida. Eso sí que es
bien,
verdad.
Gracias. Bien.
No, en los primeros metros puede haber cambio y luego puede haber cambios en boxes. Es verdad. Y te doy la razón en que ha quedado un poco desfasado, sobre todo con circuitos urbanos como el circuito de Bakú, que tiene una zona muy amplia en la que se puede adelantar. E incluso es todavía más complicado que en Singapur. Ha empeorado desde 2017, tengo que decirte. Pero bueno, insisto, es un espectáculo. Luego te voy a poner cómo se oye justo detrás de la valla donde se ponen los fotógrafos. Que lo que cuando vas ahí lo que haces es torear los coches, es una cosa espectacular. Y a ver si entra Q3 Carlos Sainz mañana a partir de las 3, porque bueno, yo creo que lo puede hacer. No es un circuito para el McLaren, pero yo creo que él siempre ha estado inspirado ahí, pole en World Series, Q3 siempre, y yo creo que lo puede intentar. Y el domingo a las 3:10, por favor, no me desinfles, que vamos a hacer la retransmisión íntegra con el Giro de Italia.
Si para la radio es mejor.
Claro.
Este tipo de carreras, porque como en la tele dices, bueno, pues en la radio lo vives y lo oyes con más intensidad.
Claro, ahí cuidado este tal, el problema no sé quién. Claro. Entonces va a haber tensión, siempre hay tensión en Mónaco y a ver qué pasa.
Y luego las 500 millas de Indianápolis, ¿se te ha pasado el disgusto ya o no?
Y luego las 500 millas de Indianápolis con Oriol Servia, que sale decimonoveno, a las 6:30 de la tarde, son 3 horas hasta las 9:30. Bueno, a ver qué pasa. De luego ha sido un disgusto, sí, y sobre todo. Lo peor de todo es que cuanto más hemos sabido, más sensación de chapuza absoluta hemos tenido sobre lo que ha pasado. Es decir, un equipo que no sabe cambiar de pulgadas a centímetros, un equipo que no sabe poner el motor a la temperatura adecuada. No sé si te acuerdas que hubo críticas en las redes sociales a unos gestos de Alonso enfadado entrando al coche.
Sí.
Es que habían llegado a unos entrenamientos 8 minutos tarde. Es como si tú a las 11:30 dices, no, voy a llegar, hoy empiezo a las 11:38 el programa. Es lo mismo. Es una falta, vamos, ni en karting se hace eso. Y ante eso, pues hombre, la verdad es que era mejor no competir. Y yo creo que está bien el detalle también de Alonso de no haber querido el coche de Oriol Servià, que lo podrían haber comprado por reglamento.
Que sí, que se puede hacer, es legal, evidentemente, y es una práctica que se ha sabido llevar a cabo en las 500 millas, pero es feo.
Sí.
Es feo. Si no has conseguido clasificarte en la calificación.
Es mejor volver a casa y ya está.
Y quitar el asiento a uno que lo haya conseguido, sí. Ahí, desde luego, es bastante elogiable el gesto de Alonso. Muy bien, pues enseguida hablamos de todo ello. Y seguramente habrán visto una de las imágenes más llamativas de la jornada en los medios de comunicación, que ha sido la imagen del Everest. Vamos a hablar del Everest.
Madre mía.
Son ya 9 los montañeros que han muerto en el Everest en las últimas horas. 9. Después de que cientos y cientos de escaladores hayan optado por ascender a la cima de la montaña más alta del mundo. Las colas son increíbles, increíbles. ¿Eh? Parece un gran almacén el día de las
rebajas. Sí, una discoteca, la puerta de una discoteca.
Una discoteca de mucho éxito. O sea, sí. Toda la última parte está llena de gente y además para avanzar cuesta muchísimo, y estamos hablando de una altitud que supera los 8.600 metros, estamos hablando de temperaturas de 20, 25, 30, 35 grados bajo cero. Bueno, pues han fallecido 9 montañeros ya esperando hollar la cima. El pasado miércoles, sin ir más lejos, llegaron hasta la cima más de 300 personas.
¡Qué barbaridad!
O sea, que imagínense cómo está ahora mismo el...
Pero digo yo que eso no se puede regular para decir...
Está que... regulado. Lo que pasa es que ha habido bastante mal tiempo a lo largo del invierno, y en cuanto ha llegado el buen tiempo, está aprovechando toda la gente para subir. Además de que, evidentemente, cuentan con la connivencia... Luego lo analizaremos más detenidamente. Con la connivencia de las autoridades, que cobran un pastizal.
Ah, vale.
Por los permisos.
El negocio.
Creo que un permiso para subir al Everest está en unos 25 o 30 mil euros. O sea que es un negocio espectacular también para las autoridades de aquella zona. Hablaremos del Everest y, por supuesto, del campo del gas. Hoy les contaremos cómo fue la derrota de Kiko Martínez el pasado sábado en Nueva York en el Campeonato del Mundo y el tremendo KO de Deontay Wilder en la misma velada. Y no se olviden de este nombre, Naoya Inoue, japonés, tremendo boxeador. Nos vamos a Sevilla.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 11:46, hora menos en Canarias. La capital hispalense acoge mañana la fiesta del fútbol, la final de la Copa del Rey. El Barça sigue en la ciudad condal. Ahí está Joan Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El Barça pernocta, como suele ser habitual, con los jugadores cada uno en sus casas cuando es un partido que se juega en España.
Sí, sí, así es. No ha querido alterar la rutina Valverde. Los futbolistas duermen en Barcelona, han trabajado esta tarde a partir de las 6 bajo la lluvia en Barcelona y van a viajar mañana por la mañana a partir de las 10 en vuelo charter. Te doy las novedades deportivas porque ya conocemos la lista de convocados, que son todos, no hay ninguna pista ahí. 25 convocados, 22 del primer equipo y 3 chicos del filial. Hay 3 futbolistas tocados que todavía no tienen el alta médica. La podrían recibir mañana, yo creo que mañana mismo la van a recibir, que son Semedo, que se dio un golpe en la cabeza en el partido contra el Eibar, ha entrenado normal y está disponible. Artur, que arrastraba molestias en el pubis, esta semana ha trabajado con normalidad. Y Coutinho, que se hizo una elongación el día del Getafe, llega justo al partido, pero también ha completado los 2 últimos entrenamientos. Te recuerdo que son bajas Luis Suárez, Dembélé, Ter Stegen y Boateng, y la sensación de cara al partido de mañana es que Valverde va a repetir el 11 que jugó el pasado domingo en Eibar.
Ha sido muy significativo todo lo que ha dicho Leo Messi hoy, ¿eh?
Pues sí,
a mí me ha sorprendido sobre todo la franqueza, ¿eh? Que no suele ser habitual que un jugador hable tan abiertamente de tantos temas, ¿eh?
Sí, sí, ha hablado muy claro en la rueda de prensa. Yo le he visto todavía tocado, a pesar de que ya han pasado bastantes días desde el batacazo de Anfield, y le he visto en modo capitán. Yo creo que las palabras que ha dicho Messi, sobre todo el estado de ánimo que ha exhibido en esa sala de prensa de la Ciudad Deportiva, yo creo que resume bastante cómo se siente el culé ahora mismo, que mañana sin duda va a querer que gane su equipo esa final contra el Valencia, que quiere conseguir el doblete, el segundo consecutivo. La gente le da mérito a haber ganado la Liga con tanta diferencia, a intentar ganar mañana esa Copa para conseguir un segundo doblete consecutivo, pero es que es lo que ha dicho Messi. El golpe de Liverpool ha sido muy duro, y a pesar de que se consiga el doblete mañana, si es que se gana la final de Copa también, el batacazo de Liverpool va a marcar la temporada en azulgrana.
Después de escuchar lo que ha dicho Messi sobre el chingurri, me imagino que quedarán cada vez menos dudas de que va a continuar la próxima temporada, ¿no?
Bueno, yo creo que si a alguien le quedaba alguna duda de que va a seguir, igual Messi con su declaración las ha borrado ya de un plumazo, ¿no? Porque es verdad que en los últimos días Bartomeu a Valverde le había ratificado en un par de ocasiones, pero bueno, todavía tenías un poco la sensación de que en función de lo que pasara mañana en la final de Copa, todavía podía haber alguna sorpresa la próxima semana. No lo vamos a descartar del todo, pero después de haber escuchado a Bartomeu, de saber, como hemos venido también contando aquí en la antena de la cadena COPE, que los futbolistas y el vestuario está con Valverde, y después de escuchar las palabras de hoy de Leo Messi, yo creo que es claro que Valverde, salvo una catástrofe tremenda mañana, va a seguir entrenando al Barça la próxima temporada, sí.
Muy bien, Joan, muchas gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Hasta otro partido, hasta mañana. Y en Sevilla está ya Hugo Ballesteros. Hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Sevilla, como dices, cerca del puente de Triana, en el hotel de concentración de la cadena COPE aquí en la capital hispalense, contando las horas, ¿no?, para que llegue esa final.
Debe ser el único de la cadena COPE que está en el hotel de la cadena COPE, ¿no?
No, está Rafa Villarejo también, que me está esperando.
Ah, vale. Para dejar el hotel de la cadena COPE, ¿quieres decir?
Pero lo primero es el trabajo.
Y para juntarte con los otros de la COPE que no están en el hotel de la
COPE. Sobre todo por ver a Oliva. Sobre todo por ver a Oliva, que hace tiempo que no lo veo. Y creo que también Alcalá. Y mira, llegan más miembros de la comitiva de COPE, en este caso comentaristas de lujo para luego para el Tertulión.
¿Qué barrio toca hoy? ¿O cómo va a ser eso?
Pues creo que ha dicho Villarejo, calle Colón, plaza Colón, no sé. Paseo. Yo sabía que era algo de Colón, paseo Colón.
Pero
paseo
Colón. El anfitrión es Oliva.
El anfitrión es Oliva, lo que pasa es que creo que mañana tiene un viaje de madrugada y nos va a dejar pronto y aprovecharemos para retirarnos, evidentemente.
Vale, ¿y del resto del equipo sabes algo o no?
Del resto del equipo no sé nada, no, y tampoco... Nada.
Tampoco
no.
Te interesa, ¿no?
No, porque realmente...
No, yo sí, por si rompen algo, simplemente.
Eso
es
rueda fija, pero por eso, mejor no dar nombres, no acercarnos.
No, si no, los nombres los doy yo. Mira, Vaquero, Jesús, Alcalá, Juan...
¿Los has dicho tú?
Sí.
¿Los has dicho tú?
¿Quién más hay por ahí? Alcalá, Juan...
Villarejo... Mar...
Bueno, Villarejo y tú, pero como estáis en el hotel, os salváis ahora mismo de la...
Ahora mismo sí, ahora mismo sí, ahora mismo sí.
Me ha gustado el hotel de concentración, ¿no? Tenéis utillero y... ¿Delegado?
Sí, pero no se pueden dar nombres tampoco hasta ahora.
Vale. Valencia es el equipo que representa la ilusión en esta final de la Copa del Rey.
Sí, me ha gustado una declaración de Mateo Alemany, el director general del Valencia, hace unas horas en esa cena que ha tenido con la Federación y con el Fútbol Club Barcelona, en la que ha dicho: la obligación para el Valencia era ganar la final de Valladolid, el partido de mañana es el partido de la ilusión. Yo creo que así se lo ha tomado el Valencia, que lleva concentrado aquí desde el pasado jueves, a 90 kilómetros concretamente del escenario del choque, en Jerez, en el Hotel Monte Castillo. Hemos tenido la oportunidad esta tarde de estar por allí. La verdad es que los jugadores, tal y como nos contaban, de puertas hacia adentro, lo hemos podido confirmar in situ, están sonrientes, están relajados, están bastante motivados, y yo creo que tratando de aislarse, ¿no?, de la presión que supone 11 años después para el valencianismo disputar un título, y también para los propios jugadores de la actual plantilla, que hay que recordar que solo Ezequiel Garay ha ganado este trofeo. Así que yo creo que sobre todo es ilusión, mentalidad ganadora y saber que son 90 minutos para competir, y a partir de ahí pues que el Barça tampoco tenga su día, porque evidentemente es favorito.
No, pero si algo tiene bueno el Valencia es que le tiene cogida la medida a este equipo, ¿eh? Antes lo recordaba el propio Valverde, que no ha ganado ninguno de los dos partidos.
Y Marcelino también, con la boca pequeña, no ha querido decirlo. Ha habido un momento también gracioso en rueda de prensa, porque ha comparecido Marcelino, evidentemente, que junto a él el capitán Dani Parejo, y junto a ellos dos Jaume Domènech, que es el guardameta elegido para esta competición desde el comienzo hasta el final. Ha prometido su palabra y ha cumplido con ella Marcelino, con el guardameta de Almenara, y le han preguntado: bueno, enfrente vas a tener a Messi, ¿qué esperas del partido de mañana? Y dice: la verdad es que he jugado tres veces contra él y no se ha atrevido a acabar la frase, que era: y no me ha marcado gol. Porque claro, tú sabes que estas cosas las carga el diablo.
Claro.
Y entonces ha dicho: he jugado tres veces contra él y el equipo ha estado bien.
Claro.
Y yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Sobre todo a sabiendas que enfrente está Messi, que junto a Messi hay un grandísimo equipo. Yo, escuchando hoy a Gerard Piqué, me daba la sensación que iban con colmillo largo, y pensando en lo que hicieron la temporada pasada, sin ir más lejos, que fue caer en Roma de manera estrepitosa y ser eliminados de la Champions con el batacazo que supuso para ellos, y luego ganar 5-0 en la final de la Copa, todo un Sevilla. O sea que mañana yo creo que es un partido de bloque medio-bajo, como decía Marcelino hoy hablando de lo táctico, esperar atrás y salir con velocidad. De hecho, según me cuentan en el vestuario a esta hora de la noche, Marcelino sigue barruntando la posibilidad de poner a Gonzalo Guedes en la punta de ataque con Rodrigo Moreno y reforzar el centro del campo con Dogbia Parejo por el centro, y en las bandas con Carlos Solero Bas y Francisco Quelén en banda izquierda. Así que armarse bien, crear un bloque defensivo alto y luego a partir de ahí buscar velocidad.
Hombre, que juegue el que lo merezca, pero es que como antes he escuchado que la duda era Coquelén o Carlos Soler y ahora tú nos dices que la duda es Bas o Carlitos Soler. A mí me gustaría que Carlos jugara esa final.
A mí también, y yo creo que sobre todo...
Sobre todo por lo que representa para el Valencia, ¿no?
Para mí representa ese abanderado del cambio, porque quiero recordar a la gente, porque el tiempo pasa muy rápido y la gente se olvida pronto, Carlos Soler debuta en Anoeta con Cesare Prandelli en el banquillo. Tú fíjate todo lo que pasó, Joseba, a partir de ahí en el Valencia Club de Fútbol. Pues bien, Carlos Soler se ha mantenido de pie, ha ido creciendo con el paso del tiempo, ha ido madurando. Es un chaval que apenas supera la veintena, es internacional sub-21 y viene de hacer dos goles seguidos. Es un chico que está comprometido y que, como tú dices, en un partido tan simbólico como el de mañana, yo creo que tiene que estar presente. Y creo que Marcelino lo está teniendo en cuenta y por eso ha variado la alternativa, y en lugar de la duda Coquelén o Soler, yo creo que la duda va a estar más en si Guedes lo pone arriba y entonces le hace hueco en la izquierda al centrocampista francés y puede meter a Soler.
Muy bien, vas a esperar al comentarista que termine su intervención. Lo voy a dejar a las 12:30, lo dejo ir, ¿eh? No lo voy a tener toda la tarde.
¿Sabes lo que pasa, Joseba? Sí. Que lo estoy viendo, lo estoy oliendo. El comentarista mide 1,88. Tiene labia. Tiene andares y claro, ir a su lado es como un llavero, o sea, quiero decir, es una cosa un poco ridícula. Prefiero ir con Villarejo, que es más como yo y que además es un tipo mucho más humilde, y entonces pues igual, yo que sé, al menos nos divertimos más.
Vale,
vamos, que le he pedido ventaja a Fermín.
Ha estado muy bien lo que has dicho de Fermín, pero has dejado a Villarejo a la altura del Betún, al pobre. Vamos,
que Villarejo todo lo que tenía que hacer en la vida ya lo ha hecho.
Ah, vale, entonces
a partir de ahora ya es no meterse en líos.
Ha vestido un santo y ha desvestido otro.
Sí, sí, correcto.
Bueno, pues andad con cuidado, ¿eh?
Un abrazo muy grande a todos.
Otro para vosotros. Enseguida volvemos a hacer ya. Adiós. Chao. Luis Baceiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Luis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Que no dejan de escribir, como siempre, al 637-230010, también a nuestro Twitter, @partidazocope, y al Instagram. Pues sí que le hace ilusión a Messi que Griezmann se vaya al Barça. A este paso sale el francés a decir que se quiere quedar en el Atlético tras ver la cara de Messi hoy. No me da llegado la hora de la final, sin duda uno de los grandes partidos de la temporada, aunque esto dura lo que quiera Messi, esté triste o no esté triste. Si Marcelino no sabe cómo parar a Messi, que coja el coche hasta Marbella y se lo pregunte a Jürgen Klopp, que el Liverpool bien lo sabe. De nada, Marcelino. Lo de Ramos tiene fácil traducción, quiere más dinero, todos sabemos que ni él sabe vivir sin el Madrid, ni el Madrid sin él. El Madrid saca más comunicados por tonterías que fichajes hace, así luego le va durante la temporada. Y por último dice... Uno, estaba yo pensando en subir al Everest justo esta semana, pero si me decís que hay cola, pues ya me espero otros 55 años.
Pues sí, y merece la pena esperar, ¿eh? Porque la situación está... Insisto en que si no han visto la foto, hagan por verla, porque es realmente espectacular, ¿eh? Estamos hablando de la montaña más alta del mundo, el punto más alto de este planeta. Bueno, pues es que no hay sitio para pasar, y hay que esperar. Las 11:57, hora menos en Canarias, abrimos ya el tiempo de opinión en este partidazo del viernes.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande en un partido de atracciones?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Sota Carlos me monto y yo veía los tirabuzones.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Y aquello nada más que me pega el pie de seguridad, me pone ya el hierrecito en el pecho, yo ya estaba viendo la muerte.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Fantástico.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Vamos juntos. Vamos por una Europa más fuerte. Por una Europa de los ciudadanos. Vamos con el mejor equipo. Luis Garicano, Maite Pagazaurtundúa, Soraya Rodríguez, Javier Nart, José Ramón Bauzá, Jordi Caña, Susana Solís. Con este equipo vamos a cambiar Europa. Vamos Europa. Vota Ciudadanos.
Dale.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero como no lo ocultamos, te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo, es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma, pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de abrir el tiempo de opinión, les hemos dicho que el Barça viajará mañana. Los jugadores, como suele ser habitual en los partidos que juegan en España, viajan el mismo día del choque, pero sí que se ha adelantado parte de la expedición, parte de la directiva, para la cena de gala de la que acaba de salir el director de Relaciones Institucionales y Deportivas, Guillermo Amor. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso?
Pues muy bien, la verdad es que estupendo, nos han recibido muy bien, la cena bien, el trato y la verdad es que hemos estado muy a gusto.
¿Pero estas cenas estaban bien o cuanto antes se acaban mejor?
No, hombre, estás a gusto, estás bien y no ha habido tampoco esas ganas de salir corriendo ni mucho menos, pero estás bien, además hay cosas que tienes que hacer porque es lo que hay.
¿Cuántas personas te han preguntado en la cena si el Barça va a fichar a Griezmann?
Pues en la cena ninguna. Fuera sí, fuera antes, justo cuando hemos llegado, algún compañero tuyo, un poco en las preguntas que ha habido antes de entrar a la cena, pues sí que ha salido la pregunta, pero después ninguna.
¿Y qué les hubiera respondido si te hubieran preguntado, no el compañero, sino alguno de tus compañeros de directiva o de la federación o del Valencia, qué les hubiera respondido?
Pues que naturalmente no es el momento de...
eso me lo respondes a mí, pero eso no lo hubieras dicho.
No, creo que es una pregunta que si no la hacen es porque se sabe que no es el momento de hacer una pregunta así cuando hay es una final mañana, que es lo más importante para nosotros en estos momentos y que podemos cerrar la temporada pues de una manera creo que brillante, haciendo el doblete más la Supercopa que se ganó al principio y lo tenemos ahí. Entonces, como depende mucho de nosotros y de la concentración que tengamos en estos momentos para el partido mañana, pues es mejor centrarse mucho en eso, ¿no?
¿Cuánto aprende uno cuando es entrevistado constantemente por Mónica Marchante, verdad?
No, o sea, la verdad es que no hay ningún tipo de problema. Mónica,
no, ya sé que no hay problema, pero claro, como ya estás acostumbrado, ya tienes el callo hecho con Mónica, dice, a mí me vais a pillar en esta, ¿no?
No. Yo lo que espero es que no vayáis a pillar a nadie, que son las preguntas que tiene que haber, pero nunca con la intención de pillar a nadie, ¿sabes? Se tiene que hablar.
Claro, si lo que buscamos es la respuesta, no el hecho de pillar, sino a ver si de una forma u otra nos dais la respuesta. Por cierto, la respuesta de Leo Messi, hoy no sé si la has visto, ha sido muy categórica.
En cuanto a
Griezmann, y ya termino con este asunto de Griezmann. No opino de Griezmann, y sea que ya, además es que le ha mirado a Ricardo como diciendo, y no me repreguntas que salto, ¿eh?
Bueno, un poco por lo que te decía, quizá creo que no es el momento para hablar ahora mismo de este tema, pensando más en el partido que tenemos mañana y en la final de mañana. Creo que ha estado bien.
Oye, Guillermo, nos ha llamado la atención que tanto Messi como Gerard Piqué hayan reconocido de una forma tan abierta que la herida de Anfield es tan profunda, es muy profunda. Es normal que lo sea, evidentemente, porque es un partido que no se olvidará durante mucho tiempo. Pero que se reconozca tan abiertamente a mí me ha llamado la atención.
Bueno, a ver, son días duros, sobre todo después de la final. Creo que pasamos todos en los barcelonistas un momento pues complicado, ¿no? Por lo que representó, porque nos hizo daño, porque llevamos un resultado muy bueno, porque lo teníamos ahí muy cerca y al final se nos escapó. Pero sí es verdad que creo que el equipo se ha levantado y se levantó cuando tocaba, y la intención es no hablar o no recordar. Sí que es cierto que no te queda otro remedio, porque también vosotros a veces pues sacáis esas preguntas y esos temas, y seguramente pues sale, o si esta tarde la pregunto por el día de Liverpool, pues habrá contestado, pero seguramente si no le preguntáis no habla, porque la intención del y de nosotros pues es olvidar, pasar página y pensar en mañana y en el futuro, que es lo que interesa.
Hombre, también es una lección aprender, ¿no? Que seguramente es de las elecciones de las que más se aprende, ¿no? Derrotas de este tipo.
Sí, sin duda. Pero lo que pasa es que, bueno, ya sabes que el hombre o el humano es el que a veces pues tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Y si nosotros teníamos que haber aprendido, que ya decíamos que nos iba a servir el tema de Roma, pues este año nos ha pasado, y entonces, pues bueno, pero seguimos aprendiendo y seguimos creciendo, y es la forma en la vida y en el fútbol de seguir adelante, ¿no? A base a veces de, bueno, de momentos duros y negativos y derrotas y a veces pues... no fracasos, pero momentos difíciles.
Claro. Oye, Guillermo, si el Barça gana mañana la Copa, ¿qué nota le pondrías a la temporada?
Pues muy, muy buena. La verdad es que el muy es triste, porque la temporada pienso que es muy buena a todos los niveles, pase lo que pase mañana. Pero el ponerle el muy va a depender mucho del resultado de mañana para la gente, ¿no? Entonces, pues considero que la gente va a puntuar así, y si se gana, pues será muy buena. Y si no, a lo mejor para mucha gente será buena, pero para nosotros que lo hemos vivido el día a día y sabemos lo que hemos hecho durante todo el año, pues será muy buena.
Y termino, muchos pensábamos que el futuro del Chingurri pues iba a depender en buena medida de la final, pero escuchando esta semana a José María Bartomeu y escuchando esta tarde a Messi y a Piqué, damos por seguro que va a continuar, ¿no?
Bueno, la verdad es que Chingu es un entrenador genial, está haciendo las cosas bien, está trabajando. El resultado es verdad pues que ha hecho daño, y que a él el primero seguramente le habrá hecho muchísimo daño a todos los niveles. Pero como bien ha dicho el presidente, y Leo pues ha reforzado esta tarde con sus palabras, y los jugadores pues también sabes que están mucho con el míster, consideramos que Ernesto es un buen entrenador, es un gran entrenador.
Guillermo, que haya suerte en el partido de mañana. Muchísimas gracias por atender la llamada del partidazo. Que vaya bien. Hasta pronto.
Buenas noches. Adiós, gracias.
Guillermo Amol, director de Relaciones Institucionales y Deportivas del Fútbol Club Barcelona. Ahora sí que abrimos el tiempo de opinión con el anfitrión, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y usted?
Muy buenas. Pues nada, aquí perfectamente, para nuestra tertulia de todos los viernes, tan esperada aquí, sobre todo en Sevilla, porque le gusta a la gente que hable yo del prismo capitalino, le encanta.
Sí, no, le pone al personal, ¿no? Que nos zumbes
ahí. Sí, le pone. Sí.
¿Qué sabes del personal? ¿Te han llamado, te han invitado, te han sugerido que estés con
ellos? ¿Personal?
Oh, pues hay media COPE, media Deportes COPE por Sevilla.
Ah, a mí no me ha llamado nadie.
No me digas.
No. Pero es normal, ¿eh? Es normal porque a mí normalmente me llaman y digo que no voy a ningún lado, entonces a la tercera vez ya no me llama nadie, es normal.
Bueno, al menos por cortesía, ¿no? Oye, Víctor, que estamos aquí. Si quieres venir a tomar
bueno,
la cerveza.
No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero ya te digo, como habitualmente digo que no, pues ya no llaman.
Vale,
normal,
vale.
Yo lo entiendo.
Vale. Y además es que no es que lo entiendas, es que casi prefieres que no te llamen, ¿no?
No, da igual, si es que no pasa nada. Si,
no les coges el teléfono y
exactamente,
ya está, ¿no?
Exactamente. Hombre, he escuchado que van a pase a
Colón, ha dicho Hugo.
A Colón, ¿no? Es un terreno minado. Eso posiblemente sea el último lugar en la vida en la que yo acudiría, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Minado por qué?
Pues mierda, o sea, una cosa... En fin, bueno, vamos a callar, ¿no?
Las minas que formas tienen allí.
No sé, una cosa ya patética, vamos, eso ya es... De, en fin,
o sea, turisteo.
No me hagas hablar.
Turisteo, ¿no?
No me hagas hablar.
Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú conoces el Paseo de Colón de Sevilla?
La más pura degeneración.
Así. ¿Ah,
Víctor, yo te entiendo. Y además te digo una cosa, Víctor. Tú estás donde tienes que estar, en el oasis de libertad.
Siempre
es donde tienes que estar. Que te llamen, que te lleven. Tú aquí. Fiel a la cita.
Sí, no voy a ningún lado, un Paseo Colón, vamos, eso jamás se me ha visto a mí, bueno, en Paseo Colón. Unos lugares de copas.
Hombre, puedes pasar de largo, pero...
Lugares de copas, ¿eh?
Unos lugares de copas, una cosa tremenda.
Sí, una perdición.
Sí, yo le digo a todos estos señores que mañana a las 8:30 de la mañana los espero en la puerta de mi casa, que hay que ir a entrenar.
Ah, bueno, pues nada, alguno llegará sin pasar por el hotel, ¿eh? No te preocupes.
¿Sales a correr?
A las 8:30 de la mañana con mi entrenador personal, don Miguel Pérez.
Qué bueno.
¿De verdad?
No sabía yo eso.
Por supuesto.
¿Pero eso lo haces solo los sábados o todos los días? ¿Cómo es esto?
Bueno, mañana, no sé.
¿Empiezas
lo que
mañana?
Lo que marca don Miguel. Mañana me ha dicho que hay que ir muy temprano en ayunas a hacer una serie y allí se planta el tío.
¿Y qué haces?
No sé, Don Miguel. Don
Eso,
Miguel,
una serie.
Mentador, exactamente.
¿Una serie de cuánto? ¿De 10.000 metros o de 100 metros?
Sí. Espérate, me está escribiendo, no, mañana a las 9 en el parque, que dice que él se acuesta. Me está escribiendo, no está escuchando la radio.
Vale, vale, ahora nos dices,
voy a contestarle.
Vale, vale, ahora nos dices. Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos.
A ti no se te ha perdido nada en Sevilla, ¿no?
No, y corriendo a las 9 de la mañana tampoco.
Tampoco,
pero,
¿verdad?
Bueno, pero estoy a vuestras órdenes para lo que
es. Correr es de cobardes.
Guille Uzquiari, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Uy, ¿dónde estás? ¿Estás en Sevilla? No, estás más cerca.
No, en casa. En
estás
casa.
En casa.
Estaba viendo Line of Duty. ¿Qué te parece esa, Dani?
Muy buena. Bueno, yo no la he visto, pero todo el
que
mundo
es una serie de Uzco, ¿no?
Sí, una serie, sí, que me recomendó Luis García, por cierto.
Yo la vi, buenísima.
El mismo que me la recomendó a mí.
Buenísima.
¿De qué va eso?
Es de detectives, policíaca.
Es británica,
está muy bien.
Sí. He acabado la primera temporada hoy.
¿Cómo es? Es un Betú, eso me interesa, no pase Golón.
Muy, muy, muy tuya.
¿Tú eres, ¿cómo es el título?
Line of Duty, ¿no?
Line of Duty. Sí, Line of Duty.
¿Qué es? ¿Línea de qué?
De deber, ¿no? Del deber.
Del deber.
Es de BBC, de la BBC, creo.
Asuntos internos, policía, que está muy bien. Sí.
Yo es que como no soy de series, no controlo nada de las series.
A mí me gusta Cuéntame.
¿Cuéntame?
Sí.
Vaya,
una serie, no sé si la conozco.
Que está en la primera
lleva alguna temporada. Esa, ¿no? Sí, sí.
Que lleva veintitantos años, lleva, ¿no? Cuéntame, ¿no? Esa es la de Imanol Arias.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, oye, saludos del maestro Antonio Sánchez Araújo, que también nos está escuchando.
Hombre, por Dios.
Esto está la audiencia a tope, que dice que él no va tampoco a ningún paseo Colón, salvo cuando va a la maestranza. Porque
la
es
mejor
que
y de paso, ¿no? Y de paso. España lleva su nombre.
Exactamente.
Mira. Pues un abrazo grande al maestro Araújo, sí señor. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Me extraña que tú no estés en el paseo de Colón hoy, fíjate.
No, hay que demolerlo, como diría.
Eso es. Sí que sí, hay que mantenerlo bueno solo.
Vamos, si estuvieras en Sevilla ahora estarías en el paseo de Colón,
vamos,
seguro.
Vamos, en el mismo centro.
Claro que sí, por eso. No,
creo, esperando a Víctor.
Y Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
Te han dejado solo. Fermín.
Sí, y me han hecho la envolvente. Ven aquí, nos ayudas. Y de repente veo que se van por ahí a dar una vueltecita.
Al paseo de Colón.
Ya te reengancharás, Fermín.
Van con entrenador personal también, ¿eh?
Bueno,
De
barra fija, ¿no?
Por eso.
Pero ni te esperan.
Hay que hacer series esta noche, ¿eh? Hay que hacer series.
Bueno, pues ahora hablamos de la final de la Copa del Rey que se va a disputar mañana a las 9 en el Villamarín. Pero antes vamos a analizar la rueda de prensa de Leo Messi que ha tenido... A mí me parece que hay varios aspectos muy interesantes. Hacía 4 años que no comparecía ante los medios en una rueda de prensa y la verdad es que, como hemos dicho al inicio, debería hacerlo más a menudo porque lo ha hablado con tanta claridad que no suele ser habitual en el mundo del fútbol. Y la huella que dejó Anfield es profundísima, ¿eh? Estamos hablando de una de las peores derrotas de la historia del Barça, seguramente, pero se ve que todavía está descarnada esa herida, ¿eh?
No importa lo grave que pensáramos nosotros que fue, para ellos fue mucho más grave. Es decir, yo lo he visto muy tocado a Messi.
¿Sí?
Yo no había visto nunca a Messi tan tocado, pero ni con Argentina. O sea, de todo lo que le ha pasado a Messi en su carrera, profesional, por supuesto, no entro en ningún tema de la vida personal, pero en su carrera profesional yo creo que es lo peor. Bueno, como mínimo es la imagen de más... Ha estado muy, muy bien, ¿eh? Muy autocrítico, muy racional y tal, pero se le ve... tocado y casi hundido moralmente.
La sensación, Dani, es que fue mucho peor aún que lo de Roma, ¿eh? O sea,
sí, sí,
que esto ha sido el palo del siglo, vamos.
Sí, sí, sí.
Hombre, seguro.
Yo creo que es la mayor muestra de liderazgo de Messi, fuera del terreno de juego, donde lidera con su efectividad y con las exhibiciones que da semana tras semana, pero la mayor muestra de liderazgo, yo creo que también para un poco poner como un dique de contención a todo el pesimismo que ahora está envolviendo al Barça, incluso especulándose con el futuro de Valverde. Yo creo que hoy que Leo, 4 años después, se ponga ahí ante el pelotón de, ¿no?, de fusilamiento de preguntas y hable con la contundencia que lo ha hecho, yo creo que habla de lo que ha supuesto caer en Anfield para el Barça y cómo lo ha hecho, y también del paso adelante que ha dado Leo Messi como capitán.
Lo que pasa es que... No, perdona, Elías.
No, iba a decir que desde que se ha puesto el brazalete yo creo que le ha subido ese papel, ¿eh? De distintas maneras, en distintas situaciones, desde el mensaje de principio de temporada, que para mí fue innecesario, para algunos era el que hacía falta dar con la copita linda y demás, que creo que sugestionó muchísimo todo, y luego, pues evidentemente esto no es una espina en la historia del Barça, esto es un socavón, y vamos a ver si mañana consigue levantarlo, que es la asignatura pendiente, porque el Valencia es pura ilusión y el Barça es pura necesidad. Por
claro, si es lo que pasa es que esto no, te lo puedes quitar de encima diciendo, bueno, el fútbol tiene estas cosas, accidentes ocurren siempre, bueno, nos ha tocado este año, hay que mirar para adelante, y te lo quitas de encima. Pero a mí me ha llamado la atención que se haya relamido la herida en ese sentido.
Yo entre esa rueda de prensa y la entrevista de Piqué en El País, sí, me da la sensación de que el Barça no está curado. O sea, dice Piqué, tardaremos mucho en curarnos, ha sido muy difícil salir, sigue siendo difícil salir y llega el Barça muy tocado hasta final de Copa. Sí.
El Barça está en Liverpool ahora mismo, no está en Sevilla, pero eso no quiere decir que mañana no pueda ni ganar la Copa ni hacer un partidazo y tal, pero ahora mentalmente está en Sevilla. Y iba a decir que creo que la idea del club de hoy era muy buena, porque era poner en valor la Copa, darle importancia con el elenco de personajes que ha salido hoy en rueda de prensa, pero creo que le ha salido el tiro por la culata sin querer, porque me parece que el hecho de que hubiera pasado tanto tiempo desde Liverpool sin que Messi hablara, ha hecho que hoy no se hablara casi nada de la final, todo de Liverpool, y luego el hecho de que salgan Messi y Piqué casi ha sido insignificante que saliera Piqué, porque es que no ha hablado, todas las preguntas eran para Messi. Y en ese sentido creo que el club lo ha pensado muy bien, pero le ha salido al revés un poco el resultado.
Bueno, es que ha transmitido inseguridad ahora mismo, ¿no? Ha transmitido, yo creo que negativismo hacia la afición.
Tanto,
esa es la conclusión de la Liga de Campeones. Como nada más que existe, claro, es que nada más, es que en este país parece que nada más que existe la Liga de Campeones. Ahí está Guardiola, que lo ha abordado en la Premier, no ha ganado ningún tipo de Liga de Campeones en su historia. Pero como aquí cada año le estamos quitando más mérito a algo que tiene muchísimo mérito, que es ganar la Liga Española y la Copa del Rey, pero parece... Yo creo que el Madrid...
Pero Víctor, estoy de acuerdo contigo, pero el que se pone el listón ahí es el propio Messi, en su primer discurso.
Sí, sí, o sea,
ganando un doblete, en vez de festejarlo, de alegrar, de decir a la afición, venimos de una temporada espectacular, hemos ganado dos títulos, y que es verdad, y que era una temporada importantísima, porque ganar dos títulos es muy importante, y no, nosotros queremos la copita linda. Y todo lo que no fuese la copita linda parece que es poco.
Pero es la conciencia colectiva, o sea, eso a todo el mundo nos está llevando a pensar que aquí lo único que vale es la Liga de Campeones. Pues mire usted, el Madrid y Barcelona, que no jueguen más la Liga y la Copa del Rey, que jueguen la Liga de Campeones, porque si ganan la Liga, es que el Barcelona la ha sacado al Real Madrid 200 puntos.
Pero Víctor, el trofeo por excelencia es la Liga de Campeones. Luego tú puedes decir, el trofeo por excelencia es la Liga de Campeones, el que más prestigio te da. Y después, el Barça tiene un problema. ¿Por qué su asignatura pendiente? Pues porque el Madrid ha ganado 4 en los últimos años, y eso, claro, al Barça le hace daño. Entonces, es que no quiere ganar la Liga de Campeones.
Lo que pasa es que este año...
Y una derrota sonrojante como la de Liverpool...
Claro, es que ese es el matiz importante. Es que es un poco la forma en la que ha caído, ¿no? Porque si caes en una semifinal, en los penaltis, pues has tenido mala suerte, pero es un poco la forma, ¿no? La conmoción que provoca eso, ¿no?
Sobre todo por la reiteración de que hubiera pasado en Roma. O sea, esto solo se cura con una situación similar la temporada que viene. Puede ganar mañana el doblete, puede ganar el doblete de la temporada que viene, que hasta que no llegue una eliminatoria en la que haya ganado 3-0 en la ida y se clasifique para la final, esa herida yo creo que no sana, que no cura.
Supongo, Dani, que la opinión que ha dado respecto a la continuidad del Chingurri Valverde no te habrá gustado mucho.
No, es la que esperaba, es la que esperaba. Yo ya sabéis lo que pienso de Valverde, pero también os digo que pensar en destituirle por una final de Copa me parece incoherente. O sea, Valverde, si te lo crees como entrenador, es igual de bueno hoy que mañana haga lo que haga el Valencia, que es un equipazo y que te puede hacer de todo, ¿no? Pero tú tienes que creer en tu idea. Y lo que sí que me ha demostrado es que los jugadores están muy cómodos con Valverde. Y no lo digo despectivamente. Creo que viven muy bien en el sentido de comodidad, y creo que la forma de jugar incluso y la forma que tiene Valverde de ver el fútbol no es la que gusta al aficionado, pero que yo creo que a los jugadores que están en cierto punto de edad y en cierto momento de su carrera les va bien eso de jugar un poco atrás, ir a la contra, matar. Yo creo que se encuentran cómodos y por eso no esperaba ninguna otra cosa que no fuera lo que ha dicho.
En esa entrevista a la que hacía alusión precisamente Guille en el País a Gerard Piqué explica un poco el porqué del cambio, de la transformación del juego del Barça, ¿no? Y habla de que los rivales te van a buscar mucho más arriba ahora y que no es lo mismo la salida de balón que tenían antes a la que tienen ahora. No sé si te ha convencido esa explicación.
No, porque Piqué es de los pocos jugadores, además, que yo creo que ha sido también muy crítico con lo del estilo. Yo me he leído toda la entrevista de Jordi Quixano en El País y hay momentos en que dice eso, pero también hay momentos en que dice que traicionar al estilo ha sido lo peor que le ha pasado al Barça. Hoy creo que también alguien lo recordaba, y durante el año tengo bastantes flashes de entrevistas postpartido de muchos jugadores que no decían nada, pero de Piqué especialmente, diciendo que, bueno, jugando así no vamos a ningún sitio, dijo un día antes de una eliminatoria, creo que antes del United, dijo que jugando así en Liga, no, si jugamos así en Europa no vamos a ningún sitio y tal. Es de los más críticos con el estilo, entonces yo entiendo que defienda o que argumente, y lo argumenta muy bien porque es un tío mucho más inteligente que yo y que mucha gente, pero creo que al final entiendo que Piqué piensa otras cosas que a lo mejor no puede decir.
Dani, de hecho, Piqué en una de esas respuestas dice que hubo parte de bloqueo mental, pero sobre todo que al equipo le faltó fútbol.
Sí, sí.
O sea, que no jugó bien. O sea, que. Y además viene a decir como que es algo que se ha repetido más veces en las últimas temporadas.
Sí, sí, es así, es así.
Y luego os pido vuestra interpretación sobre esto.
Se habla mucho de fichajes. ¿A vosotros os gustaría que Griezmann pudiese formar parte de la plantilla del Barça la temporada que viene?
No opino a Griezmann.
Hasta ahí.
Yo lo veo tal y como tú se lo has dicho a Guillermo Amor, que es que si hubiera repreguntado Ricardo Rossetti, es que se enfada a Messi. Es que le he visto muy taxativo. No opino de Griezmann, se puede decir de muchas formas,
sí.
pero con ese tono me ha sonado a que, vamos, ni me plantees el nombre de Griezmann, que no quiero ir a hablar de él.
Exactamente.
Bueno, pero yo creo que tiene que ver con lo del año pasado, ¿no? El año pasado hace un discurso prácticamente de bienvenida, de que le gustaría que Griezmann jugase en el Barça, le preguntan este año por lo mismo, evidentemente no va a cometer en lo mismo. Leo Messi ya se ha mojado cuando se tenía que mojar, no va a volver a...
No, pero es que yo creo que se ha mojado, ¿eh?
No opino.
Puedes responder como ha respondido Amor. Hombre, estamos a 24 horas de final de la Copa del Rey, ahora mismo no es el momento para hablar de otros asuntos. No opino de Griezmann, se acabó.
Bueno, pero yo creo que viene por lo que te estoy diciendo. Porque el año pasado ya dijo lo que quería decir y evidentemente Griezmann hizo todo lo que hizo, el documental, cómo lo hizo. Pues ahora lo más prudente es no opinar. Otra cosa es que se interprete la cara, el tono o como lo haya dicho, pero yo no soy experto de eso ya.
Mira, en Sevilla pasó un caso con Vitolo, que fue pareja a recogerlo, que era amigo suyo, fue al aeropuerto como capitán del Sevilla y al día siguiente había firmado por Atlético de Madrid. El cabreo de pareja con Vitolo era descomunal, porque dice, bueno, ¿para qué me haces ir al aeropuerto como capitán del Sevilla, tu compañero, y ahora vas y firmas por Atlético de Madrid? No sé si Lía se refiere a eso, una cosa parecida, ¿no?
Sí, más o menos.
Yo creo que es que Griezmann está considerado la veleta universal. Entonces, como nadie sabe por dónde va a salir el tiro, le dices a Messi, oye, y Griezmann, y dice, Messi, venga, déjame contar con el Griezmann este. Yo qué coño sé lo que va a hacer Griezmann. O sea, es que Griezmann, nadie sabe qué hace Griezmann, cómo piensa Griezmann, qué quiere hacer con su vida Griezmann, y Messi hace lo correcto. O sea, escurre el bulto, se lo saca de encima y hasta le molesta. O sea, porque a mí también me enojaría.
Pues parece que haga un despeje, más que escurre.
Claro, es que se lo quita de encima. O sea, él dice...
Bueno, yo digo que pega un pelotazo como diciendo... tema que le da pereza, porque el tono es un poco seco.
Demasiado.
Y, sí, muy, muy seco.
No pensáis que
Messi es un magnífico orador, vamos. Yo no sé por qué no habla todos los días.
¿Messi?
Joder. ¿Messi? Vamos, yo, claro, como no habla, no estoy acostumbrado. Yo pensaba que era, bueno, este chaval tendrá poca capacidad para comunicar. Estamos hablando, es un filósofo, es un orador.
Hoy fue un espectáculo.
El otro día no aplaude cuando escucha los gritos de independencia. Hoy pone los puntos sobre las i en todos los temas, se moja. Bueno, este tío es un orador, vamos, el mejor orador del fútbol español. O sea, es que es magnífico, o sea, el mejor jugador del mundo, pero es que cada vez que habla... Yo no sé por qué no habla todos los días. Es que es una cosa maravillosa. Un jugador que se moja, que tiene criterio. No sé, una mezcla de Vargas Llosa con Escotado.
Y además, cuando no la deja titulares también.
Es espectacular.
Lo que ha transmitido con Griezmann, yo no sé si es lo que él quería transmitir o no, pero la sensación
que seguro, no dude de la prensa, su capacidad oratoria.
Lo que ha quedado entre la prensa es que no quiere a Griezmann. Eso es lo que ha transmitido con la respuesta.
Totalmente.
Yo no sé si iría tan allá. Bueno, yo creo que tiene que ver también con el momento. Si no fuera la víspera de la final de Copa, viniendo de Anfield con lo que pasó, quiero decir, esto si se lo preguntan pasado mañana y responde así, pues entonces ya sí que pasa algo.
Sí, pero ha estado muy muy explícito en muchas cosas, Guille.
Sí, ha hablado de Liverpool, podía haber dicho que no era el momento.
Claro, a 24 de la final ahora no vamos a recordar eso. No, todo lo contrario. No, o sea, se ha abierto, vamos, hasta demasiado para lo que, como dice Víctor, ¿no? Para lo que esperábamos. Pero bueno.
Yo os digo una cosa, Griezmann, si ficha por el Barça finalmente, que parece que sí, que haga la temporada de su vida, ¿eh? Porque yo, después de escuchar al Camp Nou, que rechaza a Griezmann, después de escuchar a Messi esta tarde, que haga la campaña de su vida. Pero o sea, que salga imprescindible, ¿eh? Y que marque 25 goles.
Sí, porque ya sabes, si no, vamos. Dos, el público se olvida de todo eso y
depende cómo le vaya.
De Griezmann, sí.
Claro, claro, pero se olvida si hace un campañón.
Sí, sí, claro.
Si empieza a pinchar, se lo van a recordar todos los días, ¿eh?
Sí, sí, seguro.
Oye, antes de hacer el primer parón, vamos a hablar un poco de la final de la Copa del Rey. ¿Qué esperáis, qué prevéis del partido de mañana? Porque son dos equipos que llegan en una circunstancia bastante diferente y bastante antagónica. Venga, Fermín, empieza tú.
Yo veo al Valencia con opciones. El Barça es favorito, además juega Messi, que sobre todo por eso es favorito. Pero creo que las ausencias de Luis Suárez y de Dembélé al Valencia le suben un porcentaje importante de opciones. El momento anímico, yo creo que en un partido como este, y que hoy salga Messi a hablar, es como una manera de intentar ya compensar, ¿no? Todo lo que ha dejado Anfield y decir, la Copa importa, salgo yo a hablar después de 4 años y quiero la Copa, quiero el doblete. Pero en cualquier caso, yo veo al Valencia anímicamente fuerte. Creo que llega con ese puntito también de embrujo del año del centenario. Y creo que va a haber final de Copa y que el Valencia va a estar cerquita de llevársela.
Yo creo que el Valencia tiene que gestionar bien su ilusión y el Barça su depresión. Evidentemente el diferencial es Messi. Creo que no es lo mismo tampoco en las porterías. Evidentemente Lesen es muy buen portero, pero no es Ter Stegen. Jaume es buen portero, pero para mí tampoco es Neto. Creo que por ahí también va a estar una de las claves del final.
Ayer Elías en el partidazo dio un 50-50. Yo me atreví incluso a ir un poco más allá, en darle 55 al Valencia, que efectivamente es un porcentaje irreal, porque el Barça es considerado unánimemente el favorito, pero yo el aspecto anímico, el aspecto emocional, le doy mucha importancia. Y me reafirmo después de lo de hoy, de leer a Piqué, de escuchar a Messi. Obviamente el Barça tiene un puntito más, pero uno llega en caída libre, otro llega al alza por haberse metido en la final de, perdón, en el cuarto en Liga, y por lo tanto ese punto anímico que tiene, que se ha visto también con el apoyo de los aficionados en la salida de Valencia y la poca ilusión que parece despertar en Barcelona, yo creo que el Valencia, como decía Fermín, tiene sus opciones y va a estar en el partido, desde luego, mucho más de lo que me parecía hace un mes.
Yo al Valencia lo veo como una moto ahora mismo. Está disparado, se ha metido cuarto en la Liga, en Europa League ha estado a puntito, afronta esta final como el reto de su centenario. El Barça lo veo capiti disminuido, pero yo le doy 75-25 al Barça. Porque el fútbol es que el fútbol es lo que quiera Messi. O sea, vamos a ver, el Valencia llega fenomenal.
Menos el Liverpool, ¿no?
El Valencia tiene que... Sí, pero es un mal día en la oficina, que diría Tosiak. El Valencia tiene que neutralizar al Barça. El pequeño tiene que estar despistado. El Valencia tiene que hacer un partido defensivo perfecto, montar unas contras vertiginosas, estar atinado cara al gol. Me parece muy bien, por cierto, que jueguen los dos porteros habituales de Copa, tanto por parte de un técnico como del otro. Pero es que el Barça es el Barça, y para mí el Barça es claro favorito, a pesar de que el Valencia llega muy bien y el Barça en depresión. Yo lo digo, no es ninguna coña, para mí 75-25 para el Barça.
Yo estoy en esa línea, no sé si tanto, porque es mucho 75, pero yo creo que sí que el Barça es claro favorito, porque es que a mí me cuesta mucho, te guste más o menos cómo juega el Barça, que a mí en general no me viene gustando, y te guste más o menos el momento anímico en el que está, que es evidente que está tocado, pero es que me cuesta mucho en una final no ir con el equipo en el que está Messi. Es que si jugara en Valencia te diría que es favorito el Valencia, porque es así, y a partir de ahí cada uno puede hacer sus teorías, y pueden estar bien, pueden estar mal, pero es que Messi lo decide todo de una forma muy 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 clara. Y luego tengo la duda de si lo que pasó en Liverpool es bueno o es malo para el Valencia. Yo creo que es malo para el Valencia lo que pasó en Liverpool.
El año pasado, tengo malísima memoria, el año pasado ocurrió algo parecido, ¿no? Después de Roma, ¿no? Fue la final con el Sevilla, ¿no?
Sí.
Y le metió 20 al Sevilla, ¿eh?
No, 5.
O sea que...
5.
Por eso
tienes mala memoria.
Anímicamente, ¿no? Estarías mal, pero llegó el Sevilla. Bueno, también el Sevilla era el Sevilla de Montella, era para verlo, pero le metió 5, ¿eh?
O sea que
y estaba Luis Suárez, Messi no está para muchas bromas, ¿eh? No está para hacer otro ridículo como él mismo ha dicho, ¿eh?
Yo creo que el Messi que hemos escuchado hoy no es un Messi derrotado, es un Messi encabronado, que es distinto. O sea, es un Messi responsabilizado, enrabietado y como si tuviese una deuda con la afición. Y yo creo que mañana va a intentar sacar su mejor versión, que lo consiga o no, pero es que la peor de sus versiones es buenísima, pero si saca la mejor de las versiones es imparable. Yo entiendo que hay mucha ilusión del valencianismo, que el Valencia puede hacer un partido alucinante, pero es que tiene que rozar la perfección para ganarle al Barça.
Bueno, y luego están las bajas, ¿eh? Que creo que ha sido Elías el que lo ha dicho. Ter Stegen es una baja importante.
Bueno, iba a jugar Cillessen, ¿eh? Se supone.
Bueno, pero que digo con el Barça que todos tenemos en la cabeza. Que, por cierto, el Valencia le ha empatado los dos partidos. Está
sí, correcto. Barça. Sí,
eso es verdad.
Sí.
Ter Stegen correcto. No está. Suárez a mí me parece muy importante. Y luego Dembélé no es titular, pero que en un momento dado podía salir y arreglarte el partido. Son tres ausencias para mí muy importantes.
Yo para mí... La de Suárez es vital, porque es el mejor socio de Messi, es un tío que te mantiene en jaque a los centrales, que aprovecha el mínimo descuido para hacerte daño, y yo creo que no esté el uruguayo, para mí, debilita al Barça y le da muchas opciones al Valencia. Luego ya Dembélé sabemos que es un jugador que es diferente a la naturaleza del juego del Barcelona, pero que también cuando sale te puede dinamitar un partido. Entonces yo creo que esa ausencia de dos jugadores... muy ofensivos y muy desequilibrantes, yo creo que ayudan al Valencia. También va a ser para mí...
Sí, Fermín.
No, decía que iba a ser una excusa para que Valverde meta mucho músculo en el campo. Yo creo que va a poner a Sergi Roberto por delante de Semedo, va a meter a Arturo Vidal, Rakitic, es decir, para evitar cualquier tipo de contra del Valencia con la excusa de las lesiones, se va a reforzar a tope ahí.
Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
La cara a Messi la tenía que haber dado tras el partido del Liverpool, no semanas más tarde, así no se ejerce de capitán.
Bueno, nunca llueve a gusto de todos, ¿eh?
Mucho me cuesta creer que Valverde siga pase lo que pase, por mucho que lo digan Messi, Amor, Bartomeu, quien sea, el fútbol se mide por resultados. Semanas hablando del triplete y llegó el Liverpool, ahora semanas con el doblete en la boca, cuidado cómo aparezca el Valencia, parece que no aprendéis. Poco protagonismo le estáis dando al Valencia y con diferencias el equipo que llega en mejor forma. A Ramos se le tiene mucha envidia por todo lo que ha dado al Madrid, se merece todo lo que quiera, que gracias a él hoy estamos de aniversario del minuto 93. Mucho comunicado del Real Madrid, eso sí, pero yo todavía no he escuchado a Florentino valorar la temporada y ahí sí que es necesaria una explicación.
Ya sé que no es plato de buen gusto para ti, Víctor, pero nos tienes que contar cositas de Sergio Ramos, ¿eh?
No sé, pocas cosas, la verdad es que no sé nada, ¿eh?
Bueno, pues a ver si en estos dos minutos te enteras de algo.
¿Para qué voy a contar una película si no sé nada?
Por eso digo que ahora tienes dos minutos
yo
para tirar de mesa.
Yo lo único que puedo decir que le dije en su día que se tenía que ir.
Ah, sí, espera, no sigas. Fermín, te mandamos un abrazo. Tira para el Paseo Colón, que te están esperando todos allí.
No vaya, Fermín.
Y no los eclipses.
No vaya.
Oye, Víctor, tu entrenador personal me dice que vayamos, ¿eh?
No vaya. No vaya ningún tipo de paseo de Colón. No vaya.
Un abrazo, Fermín.
Que dan copa. Estos tíos lo que han tenido... Me imagino que habrán pagado en Casablanca, que no habrán ido allí a... Al
Carroneo. Aún no sé ni dónde están y me temo que me hayan hecho la más fea de apagar el móvil ya.
No, han ido a Casablanca, tengo informe, pero espero que hayan depositado allí moneda de uso corriente.
Claro,
conozco el personal.
Ya nos enteraremos, Víctor, no te preocupes. Fermín, un abrazo grande, gracias.
Abrazo fuerte a todos.
Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde en 13.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overo y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Hey.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
12:35, hora menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión, en el oasis de libertad del partidazo de los viernes, aquí en la sintonía de la cadena COPE, en el partidazo. A ver qué recorrido tiene esta historia. Está Melchor Ruiz ya. Hola, Mel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Lo anunciaban los compañeros del Chiringuito anoche. Sergio Ramos se está pensando seguir en el Real Madrid. Hoy los compañeros del Marca han añadido más información a este titular, diciendo que hace un par de semanas, hace 15 días, se reunió Florentino Pérez en la propia casa del jugador, en la que se le deslizó la idea y quedaron en hablar en unos días. ¿Qué comentamos al respecto, Mel?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que a mí, a día de hoy, no me consta que Sergio Ramos quiera irse del Real Madrid, a día de hoy. Que haya hablado con el presidente me parece lo más normal del mundo, después de, entre capitán y presidente, después de una temporada en la que se ha vivido, en la que todos los jugadores tienen que reflexionar y ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Siendo el capitán y conociendo a Sergio Ramos la personalidad que tiene, pues me imagino que también. Pero de ahí a querer irse, y sobre todo después de una temporada tan aciaga como la última, salir del Real Madrid teniendo 2 años más de contrato, a mí se me antoja complicado. Pero no te puedo confirmar si ha habido esa conversación o no con el presidente, pero insisto, me parece lo más normal del mundo, porque a pesar de que la gente crea que tienen una mala relación o se haya querido filtrar en más de una cosa en esto, yo creo que es una relación cordial, es una relación de mucha confianza, y con la personalidad que tiene Sergio Ramos y sabiendo que dice siempre las cosas a la cara y le da igual que sea el presidente o quien sea. No nos olvidemos que el presidente es el que lo trajo al Real Madrid cuando tenía 18 años.
Pero no, que hablen es normal, eso es evidente.
Sí, pero por eso te digo que a mí no me consta que le haya dicho yo me quiero ir del Real Madrid. Uh-huh. Eso es lo único que te puedo decir. Que hayan hablado a mí me parecería normal,
sí, eso sí.
Pero no me consta a día de hoy que le haya dicho al presidente me quiero ir. Entre otras cosas porque creo, como tú decías al principio del programa, hace unas cuantas temporadas se especuló mucho de un verano muy movidito, con muchas ofertas, con unos sueldos millonarios, y que al final no pasó nada. Dijimos que se reunirían y en 5 minutos lo arreglarían, y así fue, ¿no? En este caso yo creo que si Sergio Ramos quisiera irse al Real Madrid o tuviese una oferta, más que decirle, oiga, ya hablaremos luego, tengo la intención de, sería, tengo esta oferta y quiero irme, y lo resolvería tal cual. Pero a mí no me consta, y las últimas informaciones que yo he tenido muy próximas a Sergio Ramos, yo creo que la idea que tenía era de colgar las botas. Ahora, en el mundo del fútbol hemos visto que pasa de todo, ¿eh?
De colgar las botas en el Madrid.
Exacto.
Vamos, vale. Víctor, ¿has indagado?
Bueno, estoy muy en lo que dice Melchor. Yo hace tiempo que no hablo con él, sinceramente. Me gusta contar las cosas tal como son. Pero a él le encanta jugar en el Madrid. En esa renovación, Melchor fue... La última renovación, no sé si fue hace un par de años.
O sea, hace dos veranos fue, ¿no?
Hace cuando dos veranos.
Yo creo que incluso más, Manchester United.
O incluso más.
Sí. Yo creo que tres o cuatro años.
Ahí hubo cosas gordas, ¿eh? Hubo posibilidad, lo que pasa que el contrato que le puso por delante Real Madrid era bestial. Y es que a él le gusta mucho ser el capitán del Real Madrid. Le gusta mucho ser el capitán del Real Madrid. Ahora, otra cosa es lo que opinemos nosotros, ¿no? Que cada uno evidentemente tiene su opinión, pero él, desde luego, su última intención es abandonar el Madrid, sin desmentir a los compañeros, por supuesto, cada uno tiene su información, pero él tiene que ver esto muy la situación muy extraña para irse, porque él quiere acabar en el Madrid y después jugar un par de temporadas en Estados Unidos. Correcto. Pero ya, digamos, para darse unos paseos. Pero su intención es despedir y colgar la camiseta oficial, ¿no? En los últimos años de fútbol, la verdad, de competir en el Madrid. Esa es su intención. Otra cosa es que vaya a cambiar, que a día de hoy creo que no, ¿eh?
¿A qué suena a los demás esta historia?
Que este ruido no le viene mal a Sergio Ramos. Así de claro. Tampoco le viene mal.
Dos años de contrato, ¿eh?
Bueno, hasta 2021.
Pero el ruido siempre te viene bien. El precio de los centrales es el precio de los centrales que es en el mercado. Y evidentemente es probablemente nadie duda que está entre los tres mejores centrales del mundo. Y es verdad que tiene contrato en vigor y seguramente que estará contento en el Madrid. No, pero yo creo que nadie se inventa las informaciones. Alguien seguramente pues cuenta esto. Pues no sé si hay un interés en que... en mover el árbol, en que pueda sonar la posibilidad, en ver la en no querer imaginarse un Madrid sin Ramos, y como hay jugadores desfilando y renovando, pues oye, pues
el ruido otra no renovación le va a sacar a Don Florentino.
Pues sí, perfectamente.
Pues oye, ¿no? Entonces yo ya, escúchame, ya me voy a poner de pie o de rodilla para que pase por encima mía, vamos, yo como, le va a sacar
si
el...
como si lo tienes que sacar bajo palio. Mira, escúchame una cosa, os imagináis al Madrid sin Ramos a día de hoy, es impensable, como el Barça sin Piqué, es impensable. Y si cree Ramos que le puede sacar pues un poquito de aquí o un poquito de allá, pues ¿por qué no? Porque
pues está tardando, dice. Pues,
no ha hecho un año como para... Como para sacar más.
Eso también es verdad, ¿eh?
Es igual.
No hay nadie en el Madrid que tenga que ir ahora mismo a pedir más dinero. Tal y
no,
como
si no es una cuestión de ir a pedir directamente llamando, ¿no?, a la puerta, ¿eh?
Pero no, está, no ha renovado Kroos, no ha renovado Modric, no ha renovado, también... dicen que Benzema, no ha renovado Nacho.
¿En cuánto está Sergio Ramos ahora mismo? ¿9 millones, más o menos?
Es el segundo que más cobra de la plantilla.
¿Bale cuánto? ¿17?
Mamá. Bale estaba en 17.
Está maltratado Sergio Ramos, entonces.
O sea, sinceramente, maltratado. Yo no creo que tenga que ver con él. Bueno, no me puedo creer que tal y como ha ido la temporada del Madrid, nadie suba a pedir un aumento.
No, si es que no va a subir a pedirlo.
Bueno, pero que no es el momento de pedir. Yo no creo que vayan por ahí los tiros. Y yo creo que si se confirmara sería la peor noticia posible que podría recibir el ya muy tocado Real Madrid. O sea, se pueden ir todos los veteranos porque yo creo que hace falta una renovación, menos Ramos. O sea, se puede ir Kroos, Modric, Marcelo, Benzema, Bale, el que quiera, menos el capitán, que tiene que iniciar la reconstrucción.
Claro. Pero que Ramos no se vaya a ningún lado.
Sí, yo no he dicho que se vaya a ir ni que vaya a pedir la renovación. No, he dicho que el ruido no le viene mal.
No, pero yo digo que la información apunta que estaría pensando en irse. Pues sería la peor noticia, en mi opinión, que podría recibir el madridismo. Que él quisiera marcharse.
Yo es que no
si fuera verdad, sería el mundo al revés. Porque los jugadores que realmente... Deberían irse, es algo muy duro que tampoco puedo decir sentado aquí desde una silla, pero los que el rendimiento habla pide a gritos irse del Madrid, son los que se están quedando. Marcelo se queda, Nacho se queda, Varane se queda, tal. Si Ramos se va, realmente es el mundo al revés.
Bueno, sí. Hay otra lectura, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene su lectura y su opinión. Él tiene la posibilidad de vivir en otro club importante del mundo, pues dos o tres años de buen fútbol. Porque aquí, como se resbale dos veces, los palos van a ser porque lo están esperando. O sea, a Sergio, como se resbale dos veces, los palos son tremendos.
Y pero con el carácter que tiene Ramos, ¿tú te crees que le importa un rábano que lo estén esperando, que lo dejen de
esperar? No, bueno, a él le da igual, claro que sí, ¿no?
Pero si él está muy por encima de eso. Si le, bueno, le están pitando, se están echando encima, lo están esperando, le arrajan las ruedas del coche y tira el penalti a Lopanenka. Si es que se le atrae al pairo.
Sí,
si es que,
pero
si
bueno,
es que Ramos tiene una personalidad arrolladora.
Por eso digo que, bueno, pero que cada uno elige en la vida lo que quiere. Pero hay una cosa, y esto sí es noticia, esto sí es información, y estoy de acuerdo con Melchor, que es que a él le encanta jugar en el Madrid. O sea,
va a seguir, hombre, va a seguir.
Y lo tienen que sacar los geos porque lo que más le gusta es jugar en el Madrid.
Mel, ha sido un tanto sorprendente la reacción del Madrid a lo que dijo Pochettino ayer respecto a pernoctar en Valdebebas, ¿no?
Sí.
Se lo ha tomado como muy en serio, ¿no?
Sí, sí. Pochettino lo dijo en broma, al Madrid no le ha hecho ninguna gracia.
No, ya.
No le ha hecho ninguna gracia porque, entre otras cosas, ha tenido mucha repercusión la entrevista de anoche en el partidazo con Mauricio Pochettino, y claro, todos los titulares pues argumentaban eso, que el Real Madrid le dejaba entrenar pero no les dejaba la residencia. Entonces el Real Madrid, con todo el derecho del mundo y habiendo aparecido en tantos medios, pues lo único que ha querido hacer es de dejar bien claro y de una forma contundente en 5 párrafos en ese comunicado, primero, la sorpresa de que Mauricio Pochettino dijese eso, esa supuesta petición realizada para alojarse en la residencia, cuando saben que es rotundamente falso que esa petición se produjese. Es decir, que no existió tal petición. Lo único que le hicieron es exclusivamente el uso de los campos de entrenamiento y sus vestuarios. Y eso accedió el Real Madrid, tanto con el Liverpool como con el Tottenham. El Liverpool va a entrenar incluso el mismo día de la final, por la mañana, en Valdebebas, y el Tottenham lo va a hacer el jueves y el viernes. Y termina el comunicado diciendo que los alojamientos asignados por la UEFA para los finalistas es algo que deciden ellos, y que la UEFA en ningún momento se ha dirigido al club para solicitar ese alojamiento en las instalaciones. Con lo cual, el Real Madrid lo único que ha querido dejar claro es que eso, fuese en broma o no fuese en broma, pues no era cierto, simplemente, y con todo su derecho, ¿no? También te digo que la radio contada es muy mala. En ocasiones ni la ironía ni las bromas se entienden, y cuando a uno le pasan una nota, pues evidentemente no es lo mismo verlo escrito en un titular.
Pues que lo escuchen.
Claro, bueno, claro. Van a estar escuchando otros programas. Pero bueno,
para sacar un comunicado como ha sacado el comunicado del Madrid, vamos, que ha formado un escándalo por una tontería que dijo ayer Pochettino, creo que es conveniente que escuchen los programas antes.
Escucharon el zumbido de una mosca y sacaron los cañones.
Hombre, yo entiendo que el Madrid explique algunas cosas, porque el Madrid ya en otras ocasiones le ha dicho no, por ejemplo, la final de la Copa del Rey no ha dejado, o sea, que es algo normal, ¿no? El Madrid deja las cosas cuando quiere, ¿no?
El Bernabéu no lo ha dejado
en muchas ocasiones, ¿no? Entonces dirá, bueno, tampoco va a dejar usted Valdebebas, pues no, entiendo que lo aclaren. Pero hombre, claro. que el Real Madrid, el todopoderoso Real Madrid, con la temporada que ha hecho, se enfrasque en una cosa, vamos, en una bromita de Pochettino que lo abordó el otro día con Castaño, vamos, es que una cosa, es que hemos llegado ya al disparate, ¿no?
Eso es cuestión de interpretación y que lo vea cada uno como quiere. A cada uno le duele lo suyo. Es decir, si a ti te dicen o te dicen una cosa y aparece al día siguiente y lo mínimo que tienes que hacer es decir que no es cierto. Yo no creo que tampoco haya dicho, pues me voy a...
Ha sacado un comunicado de 3 páginas.
Lo que está claro es que si hubieran escuchado en el Real Madrid la entrevista...
Sí,
no, un comunicado de 3 páginas, ¿no?
Claro.
Bueno, me parece desproporcionado.
De todas formas, Joseba, tú mismo decías que a ti no te parecía que era un tono de broma lo de Pochettino.
Hombre,
¿no?
Al principio, pero luego ya cuando Juanma le retoma y claro, le dice...
El día que
vayas a entrenar, entonces te dejará que perdamos.
Yo no entro en que sea pues exagerado, ¿no?, el comunicado. Simplemente han ejercido el derecho de decir que lo que...
No solo es que sea exagerado o no, es que es innecesario. Es que yo no le veo ninguna necesidad a ese comunicado. Claro. Es que yo creo que el Madrid ahí peca de exceso de celo. Es que entonces van a estar sacando comunicados. Hola, buenas tardes. ¿Qué dijo? ¿Qué? Comunicado.
Este año el de los comunicados del Madrid.
Estar de acuerdo o no, pero eso ya depende de cada uno. Acordaros cuando salió el equipo diciendo que el Madrid había hecho una oferta sobre Mbappé, al día siguiente sobre Neymar, luego salió el otro diciendo que querían a no sé qué, y el Real Madrid
pero mal de muchos consuelo de tontos. O sea, bueno, no, lo que digo es que en un caso como este a mí me parece absolutamente desmedido. O sea, es sí, que no, no le veo la lógica.
Sí, a mí también me lo puede parecer, pero también entiendo que el Real Madrid, si se siente que pues que su imagen o que algo que están diciendo sobre él no es cierto, pues tenga el derecho a decir, oiga, esto no es cierto.
No, no, sí, aquí cada uno tiene el derecho a hacerlo.
Es que tiene la piel muy fina el Madrid, y sobre todo cuando citan a Florentino, como fue el caso de Pochettino.
Melchor, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo para todos.
Fíjate, Mel.
Adiós. Javi Bautista, Málaga, hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buena.
Vaya remontada necesaria del Málaga en la segunda parte, para ganar sí, 3-1 al Zaragoza,
Sobre todo, más que la remontada, ¿cómo le ha cambiado la cara a este equipo el entrenador Víctor Sánchez del Amo? Este equipo estaba fuera de los seis primeros hace seis jornadas, ha llegado Víctor, le ha cambiado la cara y el mensaje a los jugadores, y en seis partidos ha ganado cuatro partidos, un empate y tan solo una derrota en el minuto 89. Y eso ha hecho pues que ahora el Málaga sea tercero, junto con el Albacete, que tiene que jugar mañana, pero con 68 puntos. Y encima el otro día le gana 3-0 al Oviedo con un jugador menos una hora, y hoy ha tenido que remontar el gol del inicial del Zaragoza, además un vendaval en la segunda parte. Llega al tramo más importante de la temporada para subir a primera en un estado de forma envidiable, ha pasado por encima del Zaragoza en la segunda parte, lo ha reconocido Víctor Fernández en la sala de prensa, y pinta muy bien este Málaga, que podría ser matemáticamente de playoff, a expensas de lo que haga el Oviedo y el Deportivo en esta jornada.
Muy bien, Javi, Málaga, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y antes de despediros, quiero hablar de este asunto, porque ha sido una de las imágenes más comentadas en las últimas horas. La cima del Everest, ¿habéis visto la foto?
Sí, la nueva serpiente multicolor.
Bueno, atestada de gente esperando, haciendo cola para hollar la cima. Hay una foto del escalón Hillary, que se llama, que es la última parte de la ascensión, llena de gente. Una cola tremenda. Esta semana ha habido días en los que han alcanzado la cumbre hasta más de 300 personas. Hay muchas horas de espera, pero claro, espera a 8.600 metros de altitud y temperaturas de muchísimos grados bajo cero. Hasta el momento ya se han contabilizado 9 víctimas mortales, 9 personas que han fallecido. Si hay alguien que sabe lo que es subir al Everest y a los 8.000, ese es Juanito Yarzábal. Ha hecho cumbre en 8.000 en 26 ocasiones y dos en el Everest, en el año 93 y en el año 2001, eso sí, sin oxígeno. Hola, Juanito. Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, buenas noches, muy bien.
¿Estás bien? Yo me imagino que estás horrorizado viendo lo que está pasando en el Everest.
No me sorprende, porque ya estamos viéndolo en años anteriores. Lo que ocurre que ahora la foto que ha salido y que se ha visto en todos los medios, pues es impactante, ¿no? Ver cómo están, como has comentado, en el Hillary, en el Escolón, pues esperando a intentar, bueno, llegar a la cumbre, esperando, como digo, su turno, pues es algo que impacta, ¿no? Pero ciertamente ya el pasado año hicieron cumbre, tú que conoces un poco de Euskadi, hicieron cumbre 712 personas en 7 días, más o menos hábiles para hacer cumbre, ¿no? Aquí probablemente en 7 días entre semana, entre Vizcaya y Álava, no creo que suban a la cumbre tanta gente, ¿no? Quiere decirte que se ha convertido en un auténtico show, ¿no? Lo que está ocurriendo todo en torno al Everest, las especies comerciales, pues son un poco las culpables de todo lo que está ocurriendo y toda la situación que estamos viendo en una montaña como es el Everest.
Ya, claro, Juanito, pero es un show que cuidado el precio que se está pagando por él, que llevamos ya 9 personas muertas, porque estamos hablando de horas y horas de espera a 8.600, 8.700 metros, que puede haber una temperatura de cuánto ahí.
No, sino más que la temperatura son otras situaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cuerda fija que vamos a encontrar entre el campamento base y la propia cumbre hace que sea un cordón umbilical, ¿no? Y que los accidentes, las muertes, no vengan precisamente de accidentes, sino que vengan de un edema de cerebral, de una trombosis y de circunstancias así, debido fundamentalmente a quien no calculan bien, ¿no? Van hacia la cumbre, se tiran un montón de horas, lo habitual y normalmente hace un montón de años, pues era subir en 6, 7, 8 horas como máximo, ahora tardan 14, 15, 16, 18 horas, pues porque ocurren los atascos naturales que podemos encontrar en una carretera, bueno, que está muy concurrida, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que la gente calcula pues un cierto consumo de oxígeno, unas botellas, no le da y al final, pues el estar tanto tiempo en exposición a la hora de querer llegar a la cumbre, pues hace que esas botellas de oxígeno se agoten. Y no quiero decir que cuando se agota la botella de oxígeno te mueres, no, ni muchísimo menos. Pero entre tanta gente es verdad que las horas de exposición hacen que derive todo en una, pues eso, un edema cerebral, en una propia trombosis.
Joder, qué barbaridad. Oye, ¿le ves freno a esto o no? Ya he metido en la dinámica en la que estamos, esto no hay quien lo pare.
Pues me temo que no hay quien lo... Me temo, ¿no? Bueno, he hablado en diferentes medios y recuerdo hace unos cuantos años coincidir con Reinhold Messner en Nepal, en Kathmandú, y hablar, ¿no? Ya ocurría, porque esto ya viene de muy atrás, pero ciertamente en estos últimos años esto pues ha acentuado de una manera muy exagerada, ¿no? Y bueno, comentábamos, bueno, que igual quizá gente, y ya no lo digo yo, que también, ¿no? Pero gente un poco representativa y con autoridad, pues empecemos a dar pues un aviso, ¿no? Un aviso en el sentido de que todo esto se tiene que empezar a regular porque no es de recibo, ¿no? Ciertamente todo el mundo tiene derecho a intentar subir la cumbre más alta del planeta, ¿no? Que se le merece. Pero también es verdad que las especies comerciales pues han hecho verdaderos estragos, ¿no? Están ahí para ganar dinero, para hacerse su business. Y además me temo muy mucho que esto no va a tener un final definitivamente feliz, porque hablabas tú de 7, bueno, ahora ya
9, sí.
Bueno, tú decías ahora que 9, pero bueno, ya son unos cuantos, ¿no? Pero no solamente eso. Ahora mismo los partes meteorológicos lo clavan al 100%, ¿no? Pero también es verdad que me temo que en un cambio brusco de temperaturas pues pueda ocurrir una verdadera tragedia allá arriba, ¿no? Que como ocurrió y como pasó en el año 96 con las expediciones de comerciales de Ron Hall y de Scott Fisher, que al final, bueno, murieron 9 personas, pero que pudo ser, en aquel año pudo ser una auténtica tragedia, ¿no? Bueno, pues el día que ocurra esta situación, que ojalá no pase, pues entonces nos acordaremos de lo que estoy comentando, ¿no?
Juanito, me alegro mucho de saber de ti y de saber que te va todo muy bien. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Ahora. Juanito Yarzábal, el ilustre alpinista.
Yo tengo una pregunta.
Es de locos.
¿Tan fácil? No lleva ironía. ¿Tan fácil es subir al Everest?
Facilísimo. Si tienes pasta...
No, pero físicamente, o sea, ¿mañana podemos ir tú y yo a subir al Everest?
Bueno, tú haces serio,
vamos
sí.
A ver, yo...
Con oxígeno y buenos serpas, podrías.
Bueno, vamos a ver, o sea, ¿se puede subir al Everest? Entonces, o sea, es que no...
La gente, Víctor, paga una
debe
fortuna...
Debe ser por una rampita que han puesto esto, o algo, porque llevo toda la vida... No, el Everest, y ahora resulta que suba al Everest todo el mundo...
Ya,
no,
pero
sé, no hay algo que no entiendo.
Estamos hablando de que cada persona que sube tiene que pagar unos 60,000-70,000 euros.
No, pero vamos a ver, pero no te suben, pero subes andando, ¿no?
Claro.
Sí, pero subes con el oxígeno que te lleva un sherpa,
claro.
y con cuerdas que prácticamente te llevan desde los campos bases de arriba hasta casi la cumbre.
Sí, joder, pero me parece
la gente, ¿no? Víctor,
una
paga
persona
una fortuna...
normal pueda subir al Everest, ¿no?
Claro, pero por eso pasa lo que está pasando, que es
claro.
Lo que decía Juanito, que en cuanto se acabe el oxígeno y esta última advertencia es de tener en cuenta,
pero
que como haya un cambio brusco de tiempo,
¿no?
Y
subir al Everest estaba mitificado.
Si subía sin oxígeno, claro.
Mira, pagan una fortuna por trombosis, edemas cerebrales. Es que escuchas a Juanito Yarzábal y te quedas flipado. Yo
no
solo
entiendo.
Me quiero acordar de la famosa frase de Einstein, que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana.
No, la estupidez,
no estoy seguro.
La estupidez humana,
es así.
Eso se ha desatado.
Somos una
eso se ha desatado,
especie
o sea,
que tiene que extinguirse.
Bueno,
porque
bueno,
es que no se puede ser más imbécil.
Pero da igual, Everest. que te va a la cola de la catedral y te encuentra a 2000 tíos a 45 grados esperando.
Oye, estuve yo el pasado verano,
loco.
Estuve yo el pasado verano en Santorini y se lo están cargando, o sea, hay más burros que personas y mira que hay personas burras,
estupidez,
pero hay más burros que personas ahora mismo y aquello está.
Por eso no hay que ir a ningún lado.
Ese gentío es que la gente.
Pues mira que era una zona extraordinaria aquella. Estuve hace unos 15 años, por allí.
Sí, pero está horroroso. Pero, Joseba, te vas a la sierra de Huelva,
¿sí?
Y no hay nadie.
O la de Cádiz, fíjate que...
digo la de Huelva porque es la que yo a la que yo acudo. Y no hay nadie, pero nadie es nadie. Y aquello es un paraíso.
Sí, señor.
No tenía que haberlo dicho, hombre.
No.
Claro.
Están todos en el Paseo Colón.
Exactamente. No vayan porque aquello es muy complicado. Vayan a Paseo Colón. Exactamente. No vayan a ningún tipo de sierra de Huelva. Por favor, no vayan ni a la sierra de Cádiz ni a las playas de Andalucía porque son muy malas.
Exactamente. Víctor Fernández, Germán Barro, Dani Senabre, Elías Israel, Guille Uciano. Os agradezco a todos que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo muy grande. Feliz fin de semana.
Abrazo. Chao, chao.
Y antes de ir al campo del gas, Carmichael, que tenemos mucho motor este fin de semana.
Tenemos ahí...
La qualifying es a las...
Sí, la calificación a las 3 de la tarde, a las 12 los últimos libres.
¿Y la race?
Y la carrera a las 3 y 10 de la tarde.
Vale.
Estaremos Erifrade y yo aquí.
Muy bien.
Y todo el equipazo de retransmisiones. Y mira, te voy a poner un sonido que resume lo que es un día de descanso de un piloto, que es eventos de distinto tipo y reunirse con los ingenieros, y lo bonito que es ir a ver a los coches al guardarraíl. El ruido que hacen, la velocidad a la que pasan la segunda chica de la piscina, más de 200 kilómetros por hora, es espeluznante. Mira, pues la firma de autógrafos de hoy de Carlos Sainz y lo que va a pasar mañana.
¡Carlos! ¡Vamos, vamos, Carlos!
A mi hijo Carlos, por favor. ¡Ánimo, campeón!
Y eso con este ruido feo que tienen los coches, ¿eh?
Y bueno, antes era ya, vamos, una cosa de llorar. Sí, sí, era llorar. Era algo que asustaba incluso. Era tremendo. Y la verdad es que asusta porque en esa chicana de la piscina hay un bachecito.
Sí.
Y les descoloca. Entonces ves cómo algunos hacen contravolante. No, es un espectáculo. Desde luego que merece la pena. Lo que pasa es que es verdad que solo puedes estar acreditado para ir a vivir eso tan cerca. Pero es cierto que es el único circuito donde hay tan pocas precauciones y se puede estar tan cerca de los coches que además si alguien quisiera podría sacar un capote de torero y torearía coches. O sea, es una cosa extraordinaria. Y eso es lo que va a pasar en los Libres 3. Lo que ha pasado hoy en McLaren es que aparte de esa firma de autógrafos, que has visto que había bastantes españoles, aparte de eso, lo que han hecho es analizar los entrenamientos libres. Y lo que han analizado es que tienen que mejorar la tracción del McLaren. Así que mañana en los Libres 3, mientras va cogiendo confianza Carlos Sainz, va a ablandar la suspensión del McLaren un poco. Va a ir con un coche un poquito más blando para mejorar la tracción. Perdía mucha tracción en las rascas y lo que va a intentar es coger confianza. Y lo que cree en McLaren es que si Sainz, que perdió la primera sesión de libre, perdió muchas vueltas, coge confianza, sería posible entrar en la Q3. Enemigos principales, Toro Rosso, sobre todo, con el motor Honda que tracciona muy bien, el Toro Rosso. Los dos Toro Rosso pueden entrar en Q3, Albon y Kvyat. Cuidado con ellos.
Pues ha cambiado el cuento, ¿eh?
Ha cambiado mucho, pero es que Mónaco es particular también. Y luego vendría, los dos Haas van a estar ahí y un Alfa. Con lo cual, y el McLaren está en la pomada. Y el McLaren está un poquito mejor que Renault. Le puede ayudar también a McLaren que estrenan aquí un paso más de evolución de motor Renault. Hoy ha reconocido Renault que tuvieron un problema en una biela a principio de temporada que les hacía ir cortos de potencia. Y estrenaron una evolución, como sabes, en Barcelona. Y ahora le van a meter más caña. Según los técnicos de Renault, el motor actual de Renault es capaz de dar en modo calificación 53 caballos más que con el que acabaron el año pasado.
Para ahí.
Y todavía le quedarían un poquito más, hablan de unos 15 más para lo que queda de temporada. Y eso significa, según ellos, que están en modo carrera muy parecidos a Mercedes y a Ferrari. Yo no llegaría tanto. Es mucho decir.
Alarde de optimismo, ¿no?
Mucho decir, pero...
Decir que estás al lado de Mercedes, ojo, ¿eh?
Sí, es mucho. De hecho, dicen que el único motor más potente que el suyo es en modo calificación Ferrari, porque es verdad que Ferrari tiene el motor más poderoso de la parrilla. Bueno, está bien que Renault haya resuelto los problemas de fiabilidad de esa biela que habían ocultado, y vamos a ver, espero lo veremos sobre todo en Montreal. Le puede ayudar un poquito en calificación, pero no es un circuito de potencia lo que es Mónaco. Te hablo de quién va a hacer la pole porque, vamos, está más claro que el agua.
Pues Hamilton o Bottas, ¿no?
Exacto. Yo creo que la única solución que tiene Ferrari y que tiene Verstappen, porque Verstappen también va a estar ahí muy reñido con Ferrari, yo creo que Red Bull y Ferrari están ahí, la única solución que tiene Ferrari es que se piquen tanto Bottas y Hamilton que alguno cometa un error. Mañana tienen que ir al 110%, los dos tienen que ir a tope.
Sí, claro, porque es que si es determinante la parrilla de salida es en una carrera es en esta.
Claro, entonces tienen que ir a tope. El que va a ir arriesgando más es Bottas, porque es el que viene por detrás en el campeonato y quiere mantener la tensión en el Mundial. Si falla alguno de los dos, tener un Ferrari en primera fila puede ser un picante para la carrera interesante. Pero vamos, que yo creo que los dos es muy difícil y que la pole debería ser de unos Mercedes que metieron 7 décimas. No sé, es muy complicado.
7 décimas por vuelta.
7 décimas en los Ferrari. En los libres, sí, le metieron en el jueves.
Estamos hablando de un segundo casi.
Sí, sí, es demasiado.
En un gran premio que tiene muy, 78 vueltas.
Sí, 78 vueltas y que es una burrada. Y es un gran premio es un circuito corto. Lo que pasa es que es un circuito de curvas lentas y Mercedes dicen que tiene alguna suspensión delantera que los demás no tienen. Y que hace que el coche vaya mucho mejor y sea mucho más ágil que los Ferrari, y que han encontrado una pequeña piedra filosofal que no tiene Ferrari. Red Bull tiene algo parecido, tiene una suspensión multilink, que le llaman, en el tren delantero, también muy ágil. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Si también te digo, dicen Ferrari que ya sabe lo que falla en su coche y que lo van a arreglar, pero que no van a cambiar el concepto entero del monoplaza. No sé, a ver qué pasa. Y luego nos quedaría, yo creo, otra cosa bonita este fin de semana, que es el homenaje a Niki Lauda.
Ah, claro, claro.
Que va a haber minuto de silencio. A las 14:53 el domingo, todos los pilotos alineados antes del himno del Principado de Mónaco. Habrá minuto de silencio a Niki Lauda y varios detalles bonitos. La organización le ha pedido al público que, si puede, lleven gorras rojas y las levanten al aire cuando sea la vuelta de calentamiento, y también se lo han pedido a esos aficionados, que también lo son, de los yates, que toquen sus bocinas, y el que quiera que lleve pancartas en homenaje a Niki Lauda. Y luego el detalle bonito es que el halo de Mercedes va a ir pintado de rojo entero, y con un letrero que se va a ver en los onboard que pone "Te echamos de menos, Niki". Porque el casco de Niki Lauda era completamente rojo, que es un casco muy famoso.
Sí.
Y también el casco de Sebastian Vettel tiene los colores del casco de Niki Lauda. Es un fin de semana para homenajear a una auténtica leyenda que se nos ha ido, desgraciadamente.
Desde luego que sí. Muy bien, Carmichael, pues mañana contamos la calificación. Gracias, ¿eh?
A ti.
Un abrazo. Hasta luego. Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora y hasta el 5 de junio en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una bolsa.
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches, estupendamente.
¿Está usted bien?
Muy bien.
Bueno, bueno.
Casi como usted.
¿Ha visto mucho boxeo? Sí, ¿no?
Sí, he visto.
El fin de semana pasado la gozó, ¿eh?
Lo decía, más lo vi en directo y luego lo volví a ver. Pero lo volví en directo. Le comentaba a Jaime.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Le comentaba a Jaime. Estuve a punto de llamarle, pero igual no lo estaba viendo en directo. Sí, porque sí, después sí. De ese primer asalto, que es el mejor asalto del año 2019. Para comentarlo, ¿no? Pero dije, bueno, igual lo va a ver.
Sí, no, lo estaba, lo estaba
viendo.
Del Wilder contra Bresel.
Menuda pelea.
Fueron dos minutos y pico, pero fueron intensísimos. Bueno,
eso es lo que tiene el boxeo, eso vale por 20 peleas.
Y sobre todo, bueno, pues porque Deontay Wilder, después del último combate contra Tyson Fury, que dejó ahí un poquito sus dudas, ¿no? Que no. Bueno, que para muchos perdió, incluso con Tyson Fury y tal, pues hombre, tenía una buena prueba. ¿Y de qué manera la solventó? Porque se llevó un palo.
Sí.
Del que le dejó Brody, que le dejó medio
en el rincón. Le dejó descolocado.
Que suele ocurrir, suele ser una máxima, gran noqueador, flojo de...
De mentón.
De mentón, o sea, no puede ser, ¿no? Todo, tenerlo todo. Pero la verdad es que le hizo un KO, bueno, KO por muerte, ¿sabes? Una derecha de terrible desde... Además, yo pensaba que no iba a llegar. Yo este creo que se va a quedar. Oye, es que es brazo largo, macho. Y luego, bueno, como ahora el 1 de junio pelea...
Joshua
contra Andy Ruiz. Vamos a ver, ya todo el mundo pues está... Es claro, es que esta victoria, porque lo que convenimos todos es que como Deontay Wilder te meta una mano de esas características...
No te levantas.
Te manda a la habitación del sueño, ¿eh? Es que es como noqueador, porque fíjate, yo creo que incluso pega a veces hasta defectuosamente. O sea, no tira bien los golpes. O sea, ¿cómo tendrá que pegar ese tío?
Salvo ese.
Ese sí estaba bien tirado, ¿eh?
Se lo dibujó con la izquierda.
Sí, tira.
Amagó con la izquierda, sí.
Tomó medida, tú dices lo del brazo.
Sí.
Tomó medida con la izquierda.
Sí, sí, la con la derecha y tal. Pero que a
Azoka.
Ahora hablaremos, pero por ejemplo de Naoya Inoue o el propio Joshua. Joshua cuando te tira técnicamente, pero este, o sea, los que encima... O sea, he visto muchos golpes que son que te pega medio en la... No lo tienes bien, te pega medio en la cabeza de lado y hace la gente... Tremendo pegador de Deontay Wilder.
A ver, el ruido, ¿eh? Está muy bien captado el ruido del impacto. Sí. Y es estremecedor, ¿eh?
Sí.
Y verlo, como lo hemos visto con tantas cámaras al repetirlo, cuando
lo repitieron.
Era tremendo, ¿eh?
Un compañero nuestro del Correo de Bilbao, que estaba haciendo un trabajo con John Ram y tal, y se acercó a ver la pelea.
Ah, sí, porque era el pie de la Champions.
Se pegó el cortiza, sí. Y... y me dijo que, que la verdad que lo hice lo del boxeo. Digo, claro, que vienes del golf. Dice, lo del boxeo es que es impresionante. ¿Qué palo? ¿Cómo que dices, madre mía? Y sobre todo, por eso los pesos pesados. Cuando no ha habido pesos pesados, la gente los echa mucho de menos. Porque
claro,
todos gozamos con los grandes campeones. Yo, desde los pesos pequeños. Pero claro, esa espectacularidad del golpe de una mano, de un noqueador.
¿Os acordáis cuál fue aquel, el tipo en la guerra del Golfo que tira la estatua suya? ¿Quién era?
Saddam Hussein.
¿Os acordáis cómo cae la estatua?
Sí,
cayó,
sí.
Este, cayó como una estatua.
Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Y luego cuando se levanta,
estatua,
que es fuerte, el tío se levanta, que el árbitro con buen criterio
sí,
le
para
la pelea,
para, sino,
¿cómo?
Sí.
Se empieza, o sea, el tío se
levanta, tambalea, sí,
y
sí,
se tambalea como diciendo, ¿quién me está moviendo el ring? O sea,
no, y además todavía con la idea de decir, voy a seguir.
Sí, sí, pero estaba, que le, como digo yo en broma,
muy bien parado.
Le preguntas, ¿qué tal estás? Digo, muy bien, ¿cómo te llamas? Frank Sinatra.
O sea, como dice tu querido amigo Gancho de Hierro, Marqué, sí, la hora le preguntas quién es y diría Perry Mason.
O Perry Mason.
Sí, una chica.
Sí, siempre dice no sé, Perry cualquier Mason. Cosa, pues, Perry, sí, sí, cualquier cosa.
Muy bien parada la pelea, y hablando de parar,
hombre, es que si
también
no, es
bien
que,
parada la de Kiko.
Es que sí, claro, ahora vamos a hablar de ella, pero es que si claro, no paras la de Wilder,
no,
o, otro
que,
estacazo de,
no,
ese, de ese calibre le
es que
lo matas.
Con buen criterio.
Hombre, es que ahí está.
Son guerreros, son gente muy fuerte.
Contó hasta 10.
Wow, pero es que además le vio cuando ya empezó, fue casi el mismo frame,
sí.
Fue el no cuando ve que el otro se tambalea. Como diciendo, es que esto...
No tenía sentido.
Detengan la masacre.
Sí, porque es que si no te expones a que te mate.
Te das cuenta lo que es la verdad, que es el boxeo, y cuando ves películas que se pegan esos golpes y se levantan y siguen pegando, es que me estás contando. Sí, es imposible.
Sí, Rocky se llevó unas cuantas de esas, ¿eh?
Bueno, y te levantas y nada.
Sí. Bueno, aunque ha habido también, ojo, ¿eh? Ha habido combates que parecen de película. Recuerdo uno, invito a la gente a verlo, que es George Foreman, Ron Lyle. Eso no es, eso es de, tú te lo ponen en una película y dices, esto es mentira. O sea, unos cruces, unas se caen los dos, bueno, tremendo. Echarle un vistazo.
Sí,
George
pero,
Foreman, Ron Lyle.
Pero como el que vimos el otro día de Ontai, esto no.
No, claro, no, es que eso es una mano.
Es que no te levantas. O si te levantas y te da la otra, como dice Joseba, está liquidado, ¿eh?
Claro. Mira, sin embargo, la izquierda que le mete a Tyson Fury, claro, no fue tan clara como esta y fue en el duodécimo asalto. Ten en cuenta que en el primer round está máximo de explosividad,
de, energía, claro,
de velocidad. Ahí, por eso nos vamos los golpes en frío con esta
fíjate,
gente.
Fíjate, cuando intenta correrle en el rincón y el otro sale con la derecha, le pega en la cara a Deontay, ¡buf! Como se nota que lo recibe el impacto y
sí.
Se echa para atrás.
Sí,
sí, porque además se tambalea también un poquito.
Quizás
se queda
es
como
lo
como
que
perdido,
le anima, ¿sí?, a Dominique Brisseil, ahí el...
Claro, se lanza un poco.
A ir un poco más a...
Y ahí a lo mejor él está ahí, pero se quedó en muy mal sitio, pero claro... La verdad que fue un golpe perfecto.
El caos del año por el momento.
Sí,
por
ahora sí. Ay, claro, sí. El asalto. Por ahora.
Bueno, 136 segundos creo que fueron, ¿no?
Sí.
Porque esa es otra, que encima le quedaba. Porque si el árbitro ve y te que tampoco. Pero bueno, imagínate que te quedan 3 o 4 segundos y a lo mejor la famosa te salva la campana. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido?
O te salva el árbitro, que empieza a decir, no, vete para allá un poco. O sea,
más el
está,
minuto de descanso. Pues te recuperas, pero no.
Y como aperitivo a ese combate estuvo se disputó el mundial del peso pluma entre Kiko Martínez y Gary Russell, que terminó en el quinto asalto por KO técnico, por ese tremendo corte que tenía en la ceja izquierda Kiko Martínez, que como decía el director, está muy bien parada. Además el médico no dudó, ¿eh? En cuanto el médico vio la profundidad de la herida, dijo... En el 5, claro.
Con toda una pelea.
La pelea esa...
A 12.
Pues ahí el árbitro... Vamos, el árbitro no, el doctor... Bueno, el árbitro primero, con muy buen criterio, que es
Vamos,
una cosa...
Subió
es
el
una
médico.
Cosa que yo siempre digo, yo que para eso hay un doctor.
Claro.
Entonces yo veo el corte y digo, a mí me parece... Yo muchas veces lo digo eso a los árbitros, yo llamarle al médico. Que al médico le pregunta o ve algo que tú no ves. Tú eres árbitro de boxeo.
Claro.
Y el doctor es médico. Entonces, que él vea, y ahí vio, y digo, esto es que esto no lo van a arreglar y esto va a ir a más. Entonces va a ser una, ¿no? Y una lástima estaba... Bueno, creo que más o menos lo que habíamos dicho. O sea, un Kiko... enorme en el sentido de preparación, de determinación, de ganas de ser campeón mundial, de extraordinario. Y lo que pasa que, bueno, pues también le habíamos dicho que Gary Russell Jr. está en otra liga, está en la liga como él quiere ahora pelear con Leo Santa Cruz.
Joder, con Lomachenko, que se ha pegado.
Que pegó Lomachenko.
Y se salía.
Es la única derrota que tiene.
Por decisión dividida.
Y por decisión dividida, claro. Pero ¿qué es esa liga?
Ahora puede ser ahora mismo el boxeador que más veloz pegue, ¿no?
Pues de los más rápidos que hay.
Porque la velocidad es una cosa de locos, ¿eh?
El propio Lomachenko, del nivel de Lomachenko.
Parece un redoble de tambores a veces.
Series de 4 y 5, ¿eh?
Sí, sí, no, no. Eso, y eso por mucho, eso lo decía mucho el director.
Mucha preparación.
Ver a Garrincha. Sí, sí. Oye, que Garrincha se va.
Amaga, pero se va por la derecha. Ya, ya. Va por la derecha. Sí, se va por la derecha.
Y se va por la derecha. O sea,
no, hombre, yo aunque no sea políticamente muy correcto decirlo, yo hasta, como queremos mucho a Kiko, yo hasta me alegre.
Bueno, tiene, no, no es que sea políticamente correcto, es la sensación que te da que a lo mejor, tal y como iba el combate, teniendo en cuenta lo que quedaba, la forma de concebir el boxeo de Gary Russell Jr., piensas que se hubiera acrecentado, yo también.
Sí.
O sea, yo casi preferí un poco así que no aguantar 4, 5, 6 asaltos más, porque Kiko es muy fuerte y hubiera aguantado.
A costa de su salud.
O sea, sí, a mí lo que más me gustó de Kiko es que los asaltos 3-4 terminó por encima de Gary Russell. Ahora sí.
Fuerte.
Él era fuerte. El que iba. Parecía que se desfondaba un poco Gary Russell. Ahora, los dos primeros minutos de cada asalto era.
Que cuando acabe la carrera de Kiko nos daremos cuenta de lo que ha sido: que ha sido campeón mundial, del Super Gallo. Que ha peleado con Scott Quigg, con Carl Frampton dos veces, con Leo Santa Cruz, ahora con Gary Russell Jr. Peleó y ganó aquel tricampeón japonés, que eso caben en dos tasis en la historia del boxeo mundial, los que han ganado Japón por KO.
O sea, aquel otro no estaba imbatido. El que ganó el título.
El Momo Romero, Jonathan el Momo Romero, le ganó el campeonato mundial. Batido. Ha sido campeón de Europa. O sea, Kiko son palabras mayores. Yo creo que después de Castillejo ha sido el boxeador más importante español. Porque, por ejemplo, Campillo, que fue también campeón mundial,
sí.
Pero estuvo menos tiempo. Es verdad que le guindaron dos veces de manera ignominiosa dos combates. Pero Kiko, fíjate, el tiempo que lleva y todavía está a nivel de Europa para ganar a cualquiera. Por cierto, el 8 de junio... Lo que pasa es que ha dicho que quiere bajar, de que él se encuentra, o sea, que es el peso pluma, y bajar otra vez al peso supergallo, donde fue campeón mundial. Luego ha habido mucha, no polémica, un debate muy sano y muy respetuoso sobre si la conveniencia o no de poner el punto final a su carrera, ¿no? Hoy veía, ayer veíamos a Juanfran, el del Atlético de marcharse, cuando están todavía bien.
Sí.
¿Entiendes? Dice, yo creo que la gente se lleve un recuerdo de mí. Entonces, claro, Kiko...
¿Cuál fue tu última pelea? El título del mundo. Eso, o sea, está bien.
Y contra Gary Russell Jr.
Claro, pero...
Nuestro buen amigo Jero García dice, y tiene también razón, que Kiko está en ese nivel en el que él tiene que decidir, o sea, como el que él puede tomar la decisión que quiera, porque la verdad que arrastrarse no se está arrastrando. Lo que ocurre que yo pienso, bueno... Puede ser otra vez reiniciar un poco tu carrera. Estás fuerte, estás bien y tal. Y puedes perfectamente ser campeón de Europa. Es más, yo creo que ahora mismo, que se llama Rigoldi, el italiano, que Luca Rigoldi, ahora mismo es favorito.
Asequible.
Asequible, favorito Kiko. En un combate contra Rigoldi, gana. Vale, bien. El dinero, muchísimo menos que estos dineros con los que estamos hablando de Gary Russell Jr.
Son,
¿no?
Tres peleas aquí.
Otro combate. Otro combate. ¿Para qué? Para que a lo mejor ganes otro y aparezca... Otra, claro, no sé si me entendéis. La siguiente ya es con alguno de los buenos o con algún prospecto de estos que vienen, que lo que quieren es coger a un ex campeón que te dan un buen dinero. Y ahí tienes tu familia, estás bien, lo has logrado todo. O sea, le respetaré siempre. Que haga lo que quiera y tal.
Si no tiene problemas realmente económicos.
No tiene.
Mejor despedida.
Así que bueno.
Que el Madison Square Garden. El título del mundo.
Contra una estrella.
Contra una verdadera estrella.
Haciéndolo dignamente.
Te han parado porque has tenido una lesión en un ojo, en la ceja, en el párpado, lo que sea. Joder, la mejor manera de irte, ¿no?
La verdad que él, las cosas como son. Se encuentra muy bien. O sea, no en ningún momento, porque te acuerdas que lo comentábamos aquí. Que
él había
ido muy bien. En el Campeonato Europa había ganado, vamos, extraordinariamente bien. O sea, no sé. Esa parte es buena. En fin, vamos a
respetar. 50 combates lleva. Mira, números redondos. 50 combates. O sea, tiene 33 años, o sea que en teoría por edad...
Empezó jovencísimo, con 18 años debutó Kiko. Me acuerdo como si fuera, y que además debutó contra un boxeador de Madrid que se llamaba Casero, que venía precedido de una fama increíble, noqueó.
David y... Casero, sí señor.
Sí señor.
El 11 de junio del 2004.
¿No?
Pues hace, va a hacer 15 años.
Y venía como víctima Kiko Martínez. Y dijimos, ¿este quién es? ¿De dónde ha salido este chico?
18 años tenía.
Y David Casero era tremendo, era una de las figuras de Madrid. David Casero llegó este de Kiko y luego ya campeón de Europa, o sea, tremendo.
Campeón del mundo.
Y luego una cosa, muy importante, queridos amigos. Hay 50 peleas y hay 50 peleas. Tú puedes tener, y alguno dirá, joder, qué listo es este. No, no, tú puedes tener 50 peleas, de las cuales 40, como decían en México, son contra taxistas, y tener 10 peleas duras. Pero es que Kiko, de las 50 peleas, podríamos decir que por lo menos...
La mitad, yo dije.
Más de la mitad. Más de la mitad han sido combates duros. Ojo. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Fijaros con los que he dicho que ha boxeado.
Todos.
Cuidado. Con la flor y nata de los... Ha boxeado con los 10 mejores boxeadores de mundiales, del super gallo y del peso pluma. Ojo.
Ya tienes buen kilometraje.
Buen kilometraje. Esto es como decimos un poco en broma, Lucillo, eso es cuando te tomas 4 gin tonis, estás con más bien que tal, has cenado de tal, y dices, venga, toma, y el quinto... Coño, pero pues estaba bien...
Pero amigo, hay algo.
Estaba bien en el...
Hasta el tope.
Y se toma el último y está...
Y se ha venido abajo.
Sí, pero ¿cómo es? Vaya, amigo, porque esto es acumulativo. Esto es hasta aquí. Si ahí te para, digo, te vas de cine. Pero haces uno más...
Pues yo la verdad es que me tomo 4 gin tonis ahora y al día siguiente ya tengo una resaca...
Cortitos
o larguitos. Ahora que, claro, el fondo físico es
diferente. Ha sido un comentario
diferente.
Un poco alcohólico, pido disculpas.
Ah, pero ha estado muy bien.
Me habéis entendido, ¿no? No.
Perfectamente. Ha sido
está
muy
bien
gráfico.
Lo que has dicho. Por un lado, que el historial de él está lleno de peleas extraordinarias, que ha sido campeón, que es un campeón, que lo va a ser toda la vida. Y chico, yo creo que muy pocos boxeadores españoles o europeos pueden decir, mi última pelea fue el título del mundo en Nueva York en el Garden, y con un campeón extraordinario. Dice, chico, esto es broche de oro. Porque luego dice, no, peleé, gané 3 veces en Europa, una en Francia, y bueno, está bien, pero lo otro...
Y ganar el título también en Estados Unidos. O sea, que no ganó el título de España. O sea.
Pues vamos a esperar la decisión que tome Kiko, que la comunicará supongo que en breve.
Sí, parece que él, la idea es que continúa y bueno, que baja el peso super gallo.
Bueno. Bueno, y el que os ha encantado ha sido, y nos ha encantado a todos, ha sido Naoya Inoue.
Sí.
¡Buah!
El
¡qué
monstruo.
Pintaza tiene!
El
y
monstruo
vaya meneo le metió a
sí, sí, que es la sombra del diablo. Podía llamarse así. Sí,
este japonesito de 26 años que tiene un balance de 18-0, 16 caos.
Y como, pero es que en los últimos combates los ejecuta, eso ya no es un caos, eso no es ganar.
Manny, o sea, Rodríguez llegaba invicto también, ¿eh? Claro, a este combate.
Y bien bueno. De hecho, en el primer round, Manny Rodríguez le metió unas buenas manos, como tratando de ponerle respeto. Decía yo, lo de las deficiencias un poco a la hora de golpear de Deontay Wilder, que son ciertas, solo que lo supera.
Deficiencias técnicas,
un poco que no pega, no termina de clavar bien las manos. Este es todo lo contrario, ¿eh? Este cuando tira las manos te las clava.
Joder, y abajo,
te mete
además,
las
¿eh?
Manos arriba, abajo, tiene combinación, tiene buen sentido de la defensa. Ojo, por ejemplo, Deontay Wilder defiende mal.
No defiende.
La verdad que directamente dirá...
Bueno, se aparta.
Vamos aquí en este intercambio de balazos.
Sí.
Me quedo.
Se aparta, pero no tiene una buena esgrima de Deontay,
no,
nada, ni
por
de,
contra
ni de cadera.
El nipón este que yo ya le considero, para mí, es uno de los 5 grandes ya, del libra por libra, con este triunfo, es ya tricampeón mundial.
No, no, es eso, pero creo que en el último número de ring está entre los 5 primeros ya.
Yo, para mí este
creo
triunfo,
que es el 5, ¿eh?
Porque yo tendría...
Golovkin es el sexto, me parece.
Por ahí, yo tendría Lomachenko.
Sí, es el 1.
Terrence Crawford.
El 2.
Canelo. Pondría
yo creo que es el 4, hay otro por ahí.
Usyk.
Deontay está.
Usyk. Y tal.
3, 4 y el japonés.
El japonés.
Claro, es que esto es lo que hay.
A Joshua le, no sé por qué le tienen un poco gato, porque yo creo que Joshua tiene 3 títulos.
Ahora está metido, debe ser el 7.
Por ahí, sí, pero vamos, para ponerle en esos, oye, que ganar los 3 que ganó, es que Joshua le ganó el campeonato mundial a Vladimir Klitschko.
Claro.
Y ha espabilado a todos menos a Parker, o sea, tiene todos combates ganados por cada menos uno. Te unifico y tiene 3 cinturones de campeón mundial, pero bueno. Seto Tristoire, que dieron
francés. Y si tú fueras el manager del japonés, ¿a quién no querrías?
Bueno, ahora tiene ya firmado el siguiente combate, que es con Nonito Donaire.
Sí, pero ahí yo creo que
gana. Eso es la final de esta
sí,
competición.
Sí, la final del torneo sí, eso, del World Boxing Super Series, sí, que estaba allí.
Estaba allí, es verdad.
Superior.
Sí.
Yo le vi como tú.
Sí, sí, no.
Nonito Donaire cae.
No, y el Nonito Donaire, además, de ahora, que está bien... Pero
no es el de hace 3 años.
No es el Nonito Donaire. No sé, no hay... Es al revés, ¿sabes? Es con cualquiera... Yo con cualquiera menos contra Inoue.
Contra este.
Porque dentro, repasando la división del peso gallo y tal, no sé si subirá, a ver, de categoría. No lo sé, depende cómo se encuentre, porque ahora mismo la verdad es que es Uf, muy, muy mal cliente, ¿eh? O sea, no hay el... En la división, insisto, no controlo que si va a continuar, porque este empezó en el Mini Mosca, ¿eh? No, oye, no, en Mini Mosca dio el salto al Super Mosca, saltó dos categorías, lo que estaba un poco, o sea, no pasó del Mosca, Mini Mosca, Super Mosca y Gallo, y hace agujeros. No, cuidado, a ver si también a veces esto de la, salvo que hay en el Super Gallo, aparezca una figura.
Y otro número uno es Crawford, ¿eh? Claro, es otro número uno. Es que hay tres o cuatro números uno ahora.
Sí, y además, por cierto, Inoue ha firmado con el Top Rank. Está bonito. O sea, Top Rank no tira la toalla. Top Rank es el viejo Bobarún.
Sí,
¿no?
Sí.
No
sí.
Tira la toalla, ¿eh? Inoue tiene a Crawford también, Loma, Lomachenko. No, los cuantos. Oh,
pues vaya tres bichos tire.
Uy, sí, sí, otro, sí. No. Tiene gente buena.
Pues le seguiremos muy de cerca a este Naoya Inoue.
Sí.
Tenemos noticia, buena noticia para Sandor Martín, ¿no?
Sí, muy buena. Muy buena porque la subasta para hacer el Campeonato de Europa la ha ganado su empresa. Con lo cual, hablan de la posibilidad que el 27 de julio en Barcelona pudiera hacer el Campeonato de Europa del peso superligero. Sandor Martín.
Contra Robbie Davis Jr.
Exacto. Que yo creo que si todo va bien, ahí tenemos nuevo campeón de Europa. Yo creo que encima, si la pelea es en Barcelona, yo creo que Sandor Martín que boxea muy, muy bien, y además ya está como mucho más hecho, más hombre, si me permitís la expresión, después de pelear con Jigit, ya ha hecho un campeonato de Europa, perdió por poquito, pero estuvo ya ahí, y a partir de ahí ha ganado, es un chico muy inteligente.
Y experiencia.
Ya ha cogido ese puntito de experiencia y sería, joder, sería
fantástico. Y Kerman va a haber algo
y Kerman,
en septiembre.
El 8 de junio, ahora el 8 de junio,
sí.
Es el campeonato de Europa del ciclón de aquí, de Jesús Sánchez, contra Donny Gago, y ahí reaparece, hace un título intermedio del Consejo contra un mexicano. A ver qué tal está, porque siempre después de una derrota y por KO, pues a ver qué tal, me imagino que, bueno, habrán medido bien un poquito, aunque él también comentó eso, ¿no? Y sus managers, que tampoco puede pelear con cualquiera, que ahora ya, en fin.
Ya es difícil todo.
Exacto, llegados a un nivel.
Claro, ahí la exigencia es máxima,
claro.
Muy bien, director, ¿cómo va la película? Que hace tiempo que no le preguntamos.
Ya estoy ya liberado, prácticamente.
¿Cómo?
Sí, ya, ahora ya os la enseñaré dentro de unos días.
¿Pero ya está montada ya?
Está montada, terminada y ajustada y todo, ahora ya no depende de mí, ya mi trabajo ha terminado ya en la distribuidora, buscar una fecha idónea para
estrenarla y eso.
Sí, sí, y bueno, y ya está, y yo ya he acabado.
Nos avisarán para el estreno, para comprar el traje y
antes,
eso, ¿no?
Yo quiero que la veáis antes del estreno vosotros, en un pase, donde la vean los actores, la primera vez que se vea, que la veáis vosotros.
Ah, bueno, pues muy bien, pues claro, seremos encantados.
Claro, como aficionados al boxeo.
¿Cuánto dura? ¿Qué metraje tiene?
Exactamente 2 horas.
2 horas justas.
Como el crack 1 y el crack 2. 2 horas. Pero exactas, ¿eh?
Y el título es el crack
0.
Así crack que ya cero. Bueno. Es un cartel muy bonito.
¿Ah, sí?
Muy bien, me gusta mucho ya. Igual lo llevamos a la feria del libro dentro de un par de semanas para ahí para que se vea un poco. Pero está muy bien, me gusta mucho el cartel, tiene mucho que ver con la película. Y bueno, ya nada, ya he terminado y ahora pensar en otra cosa.
A pensar en la final de la Champions de mañana, ¿con quién va mañana?
Pues he hecho una apuesta, pero no voy con ninguno, o sea que...
Cosa que gane Liverpool, ¿no? Que es su apuesta.
No, yo la final yo creo que va a ganar...
Bueno, estoy adelantado yo una semana, mañana sí, la final de la Copa del Rey.
Copa del Rey.
Pero esa es la que te digo que he hecho la apuesta. He apostado a resultado.
Sí.
3-2 el Barcelona.
Buena que final.
Que puede ser o no puede ser. Porque es favorito, sí. Dicen el Valencia últimamente y tal, pero bueno.
Está jugando bien el Valencia.
Juega con Messi, tiene un golito asegurado,
sí,
casi.
Claro.
Entonces 3-2. No, tú te refieres a la otra.
No, pero eso porque me he adelantado
la
semana.
Mañana.
No, eso ya le pregunto el viernes.
Mañana es un buen partido.
Sí, claro, hombre.
Nos gusta el fútbol.
Sí, pero
neutrales.
El Champions había apostado por el Liverpool desde siempre.
Desde siempre.
Hay ganas.
Tengo cogido 11-1 desde que empezó, claro. Yo aposté por primera vez, ya os lo dije, no he apostado ni por el Atleti, ni por el Madrid, ni por el Paris Saint Germain. Aposté Liverpool-Barcelona, uno de los dos campeón de Europa.
Joder, o sea que si gana el Liverpool, usted apostó 500.000 euros, con lo cual se llevará 5 millones y medio, ¿no?
No, si gano me llevo 1.120 y tantos euros, que no está mal.
No está mal, hombre, llanto.
Aposté 100, O sea que, pero tenía mérito. Hombre, ahora no, ahora si apuestas estará 2-1, 3-1, 2.5-1,
¿no?
Los dos divididos, no está tan claro. Al final son dos equipos ingleses, vete a saber quién va a ganar, pero me gustaría ganar al Liverpool. Coño, el año pasado tuvo una mala suerte, se le lesionó Salah, sí. El portero se dio dos goles. Merecían haber llegado, por eso pensé yo, van a llegar a la final estos. Y, bueno, yo pensaba que la final iba a ser Barcelona-Liverpool, pero luego claro, es imposible, ¿sabes?
Claro,
pero
los cruces...
Pues la semana que viene lo veremos. Mañana
tú,
es el Barça.
¿Tú qué opinas? El Barcelona-Valencia.
Yo creo que ganará el Barça, pero sí. Le va a costar mucho, ¿eh?
Va a ser...
Yo creo que le va a costar mucho. Además,
está
Luis
muy bien
Suárez, cuidado, ¿eh?
No, no están muchos.
Bueno, pero básicamente digo por la delantera, no está Luis Suárez.
Ni Dembélé.
Dembélé, por supuesto, que está lesionado.
Ya son dos.
Y a ver con quién juega.
Y si te lesionas el portero, tampoco está el otro.
Sí, es verdad.
Ter Stegen,
no. O sea, no
juegan
no.
Con ese Naoya Inoue, que se llama Messi.
Sí, eso sí, ese pega abajo. Abajo, arriba, en el centro y adentro. Adiós, Jaime. Feliz semana.
Venga,
adiós, director.
Abrazo.
Gracias.
A ti.
Así lo dejamos, mañana la Copa del Rey será la gran protagonista en la información deportiva, el tiempo de juego aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.